three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Hola familia, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de Euskadi Digital. Este va a ser el programa número 404. Cuac, cuac, cuac. El cuac, cuac. Este va a ser el cuac, cuac con el cero por medio, 404. Como digo, bienvenida a la sintonía, bienvenido, bienvenida a este programa, a esta edición de Enredando la sintonía de Euskadi Digital 404. Y como siempre, repletos de contenido, repleto de noticias, repleto de actualidad, repleto de contenidos interesantes para que aprendas y, sobre todo, lo pases muy bien. Pues ya acercándonos al final del mes de junio, ya empezada la temporada de parties informáticas. Y por cierto, ya sabes, el próximo mes, ya a partir del día 22 y hasta el 25, va a tener lugar la Euskal Encounter. Bueno, lo sabes, claro que lo sabes muy bien, porque se ha formado, como sabes, el grupo El Empujoncito de Euskal Digital. Y por supuesto, venimos hablando de ello desde hace ya tiempo. Parecía que estaba lejos, ya nos queda menos de un mes. Menos de un mes para la celebración del Euskal Encounter, con lo cual muchos son los preparativos que vamos a tener desde ahora y hasta la celebración a finales del mes de julio de este encuentro informático. Y como hacemos siempre al comenzar este programa, al empezar enreando, pues vamos a comenzar abriendo el buzón del oyente. El buzón que podéis enviar vuestros mensajes a oyentes@enreando.net. El email del oyente donde podéis comunicarnos cualquier asunto para que lo tratemos aquí en el programa, cualquier saludo, y por ello pues tenemos que dar la bienvenida, tenemos que dar la bienvenida que se acaba de apuntar a nuestro portal Hagu89. Así que bienvenido. Y también en el mapa de oyentes tenemos a Javi, que nos ha enviado un saludo. Dice: ¡aupa ahí, chavalería, desde Guecho! Pues un saludo, Javi, un saludo a Guecho, por supuesto. Y también saludamos a Zidane, que ha puesto una marca en el mapa de oyentes de Enredando. ¡Un saludo, Zidane! Y por cierto, tengo que agradecer especialmente a Narvi, que nos mandaba un correo y nos contaba pues que era uno de nuestros seguidores. Incluso nos daba pues cuenta de un fallo que ha detectado en la web de Enredando. Dice que en el programa 403, pues que hacemos referencia al 402 en el fichero, que él ya lo ha encontrado y lo ha solucionado, pero que por si acaso, para que lo corrijamos, por si algún otro oyente quiere descargarlo y no puede. Así que se lo hemos agradecido a Narvi y sobre todo le hemos pedido que nos dé un dato más, o si alguno pues lo encuentra, ¿no?, dónde está este fallo, porque no lo hemos localizado. Hemos dado vueltas por el 403 y todos los indicadores señalan bien al 403. Si lo encontráis alguien, mandarnos un correo a oyentes@enredando.net para que lo corrijamos. Que puede ser, que hay un montón de enlaces al fin y al cabo y son muchas las páginas, y que un despiste de estos pues puede suceder. Gracias por vuestro trabajo y seguir así, nos dice Narvi. Pues es que ricasco, muchísimas gracias a ti por escucharnos y por seguirnos semana tras semana. Pues esto es todo lo que tenía en esta semana el buzón del oyente. Ya sabes que puedes mandar correos a oyentes@enreando.net. oyentes@enreando.net, tu punto de contacto con este programa. Y por supuesto visita nuestra web en www.enredando.net. Arriba a la derecha encontrarás el mapa de oyentes y también te animamos a que te apuntes. A que te apuntes a nuestro portal y de ese modo puedas participar en los foros y puedas formar parte de la comunidad de oyentes de Enredando. Y seguimos hablando de los oyentes y ahora toca mencionar esa sección que inauguramos con el programa 400, tan solo lleva un mesito, un mes que lleva funcionando esa sección, y desde luego pues muy satisfechos del buen resultado que está dando. Y no es otra sección que la de el mercadillo, sí, desde el programa 400 tenemos mercadillo para todos aquellos artículos que tenéis por casa. Echa un vistazo, que seguro que tú también tienes alguno que lo tienes ahí abandonado y dices: hombre, pues mira, esto que ya no me hace falta, pues a ver si lo vendemos, ¿no? O incluso lo regalamos, si alguien quiere, pues también se puede, ¿por qué no? Y recordamos pues que está en venta en el mercadillo de Enredando un KVM, un conmutador de teclado, ratón y monitor, para tener dos ordenadores, dos CPUs con un único monitor, para que no te abulte mucho. Sin problemas. Y dice también que muchas personas se llevan a casa el portátil de la empresa, lo está explicando así, pues el funcionamiento que puede tener, y bueno, pues es algo útil, ¿no? Porque así, de este modo, con este aparatito, pues no es necesario tener monitor, teclado y ratón para este segundo ordenador. El precio es de 30 euros y para ponerte en contacto, pues tienes que conectarte al portal de Enreando. También encontramos el anuncio anterior, era de Maki. Este próximo es de Íñigo Sendino, que vende los siguientes números de la revista personal Computer en Internet, la edición española, desde la 20 hasta la 67, intercalados Pues ahí están esos números al precio de un euro, la unidad más medio euro para el envío. Lo entrega en mano o envío a correo. Si quieres conocer los datos de contacto y buscar si alguna de las revistas que tiene te puede interesar, ya ves, a un precio increíble de un euro, pues contacta con Íñigo Sendino a través del mercadillo. Barato, 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 que sí tenemos todo barato, ¿eh? También hay que dar cuenta de Íñigo Sendino, que ha revisado más y ha encontrado, pues, también números de la revista Personal Computer en Internet, y van desde el número 20 hasta el 67 al mismo precio, un euro o medio por el envío. Íñigo Sendino, que tira la casa por la ventana y nos ofrece una caja para guardar 9 juegos y 2 punteros de la Nintendo DS de la marca Game, usado pocas veces, dice, entrega en mano en Vitoria-Gasteiz o Bilbao o alrededores, envía por correo postal por medio euro más el precio, 3 euros. Barato, barato, ¿eh? Un portátil HP Pavilion DV1250EA. Tiene la pantalla rota, claro, no iba a ser todo alegrías, ¿no? Los demás componentes funcionan perfectamente, la pantalla se podría cambiar sin problemas. Está, se entrega con todos los accesorios y manual. Las características son visibles, pues, en la web, que está incluida en el mercadillo. El precio no incluye el envío y se entrega en mano, pues como decía antes, porque es Íñigo Sendino también el que lo vende, Vitoria-Gasteiz, o en Bilbao o en alrededores. El precio, se me olvida decirte, 30 euros, fíjate, qué barato. Si tienes un monitor, pues te puede servir, mira. Y uno de los anuncios de esta semana, que también viene de la mano de Íñigo Sendino, y dice que tiene muchísimos disquetes sin usar y ha pensado darles una nueva salida y de paso, pues, sacar un dinerillo. La cosa, pues, es hacer cubiletes. Es lo que quiere hacer con estos disquetes, hacer cubiletes para que puedas guardar todos tus bolígrafos, las tijeras, los lapiceros, absolutamente todo, y muy informático, hecho con disquetes. Íñigo Sendino te ofrece, por el precio increíble, el increíble precio de medio euro por disquete usado. Por ejemplo, un cubilete que lleva 5 disquetes, pues costaría 2 euros y medio. Uno grande, pues que ya tenga para capacidad para más, pues 7 y medio. Es decir, que a medio euro por disquete, los que se necesiten, ¿no? Pues si para hacer uno pequeño con 5 llegan, pues bueno, pues ese sería 2 y medio. Así que ahí está esta bonita intención de Íñigo Sendino de hacernos cubiletes con los disquetes. Oye, chulo, ¿eh? Eso sí que es reciclaje, hombre. Desde luego, este Íñigo, vamos, es que debe tener la casa pero a tope, ¿eh? Porque también vende una caja de ordenador tamaño Mini ATX, recomendable para un ordenador compacto. Tiene 2 bahías de 5 y cuarto, una de 3 y medio, el frontal con la cubierta en la tapa, conectores de sonido, USB, FireWire, bajo esa misma tapa, lector de tarjetas en el frontal, dispone de una bahía de 3 y medio interna para ubicar ahí el disco duro si queremos. Bueno, por más detalles, entrega en mano, el precio es 15 euros. No te lo manda por correo, que le costaría mucho trabajo meter una caja de ordenador en una carta, ¿eh? Muy, muy, mucho esfuerzo. Computer Hoy, las revistas de Computer Hoy que Íñigo Sendino os pone a la venta, son de la edición española desde el año 2003 hasta el 2008. Al ser de la calidad de papel, pues un poco sencillito, pues dice que están un poco deterioradas. El precio, pues como todas las revistas de Íñigo, pues a un euro más medio, si quieres que te lo mande. También revistas, bueno, ya voy a hacer un resumen, porque es que vamos, Íñigo nos ha hecho que parece un kiosco el mercadillo. El PC actual, número 179-193, dos números, me imagino que será el mismo precio. Y tres números de la revista Macworld, el 177, el 78 y el 180, que corresponden a febrero, marzo y mayo del 2008. ¿Qué más cosas? Bueno, Íñigo, que sigue, vamos, que como os digo, pues ese Íñigo yo creo que es el que más ha utilizado el mercadillo. Fuente de alimentación de 300 vatios, vende una fuente de 300 vatios de potencia para ordenador, el precio 10 euros. Tiene algo menos de 10 años y dice que funciona a la perfección. Una disquetera de 3,5. Íñigo Sendino, pues, ha dicho, mira, pues una disquetera para el que se le rompa, pues que tenga donde cambiarla, ¿no? Disquetera de 3,5, admite hasta disquetes de alta densidad, aunque está usada, funciona correctamente, y se incluye el cable a petición, por medio eurito más. El precio 2,5, 2,5 euros, una disquetera. También un disco duro de 2 pulgadas y media, de 2,5, y de, no es sería lata, es IDE, de 20 gigas de capacidad por 6 euros. No tiene clústeres defectuosos, pero hombre, está usado. Un cargador para teléfonos Motorola. Si tienes un teléfono Motorola y te hace falta un cargador, pues Íñigo te lo ofrece por 2 euros. Dice que es compatible con el manos libres que tengo yo a la venta también en el mercadillo y se entrega en mano, pues como ya es habitual, Bilbao o Vitoria-Gasteiz. Así que ahí está, 2 euros. Oye, que no viene mal, ¿eh? Que te hace falta un cargador para un Motorola, pues fíjate, por 2 euritos ya lo consigues. Así es el mercadillo de Enreando. Y seguimos con más anuncios. Maki, que vende un teclado, se llama Zetaboard, lo ha encontrado por casa. Pues es un teclado que se pueden cambiar las plantillas que lleva por encima y hacer que las teclas más elementales de diferentes juegos estén más a mano. Así que para jugar, pues es algo interesante para poder echar una partidita. El precio, 20 euros. El manos libres que hacía antes referencia, un manos libres Motorola que tengo yo a la venta, HF 820, es un manos libres para llevar en el coche, funciona por Bluetooth, con lo cual cualquier teléfono que tenga Bluetooth pues sirve, no incluye cargador, es decir, que está tal y cual se le ve en la foto que hay en el mercadillo de Enreando, y vale, como digo, para cualquier móvil, eso sí, que tenga Bluetooth, ¿eh? El precio, 5 euros. Y también recordamos que Chely tiene a la venta una tarjeta de red PCMCIA 1010 en marca 3 con modelo 3CCFE574BT. Está completa incluso con su latiguillo. El precio increíble, señoras y señores. Por 1 euro llévese una tarjeta de red. IRFR Bolton, que tiene a la venta un smartphone BlackBerry Curve 8310 gris, está con Vodafone. Este smartphone adjunta todo el kit completo, siempre se ha usado con funda y no tiene ningún fallo. Lo ha cambiado porque me he pasado a otro teléfono, perfecto estado, GPS integrado, cámara con flash, Bluetooth, USB, sincronización PC, navegación con trackball, ancho de banda GPRS, experiencia BlackBerry completa y reproductor multimedia, memoria expandible, el precio 90 euros. Por 90 euritos te puedes llevar a casa un BlackBerry Curve 8310 de color gris. Bueno, pues estos son todos los artículos que tienes en el mercadillo de Enreando. Date una vuelta por www.enreando.net. Y si tienes algo por casa, mira a ver, que a todos nos pasa, ¿eh? Que siempre echas un vistazo y dices, anda, pues claro que tengo cosas para vender, ¿eh? Pues nada, le haces una foto, le pones un precio y al mercadillo de Enredando. Y por supuesto, si también estás buscando algo que quieras comprar, también lo puedes pedir. Oye, que quiero comprarme pues un teclado nuevo, un ratón. O no sé, pues mira, pago como máximo 5 euros. Alguien por 5 euros o menos me encuentra, me da un ratón. Bueno, pues todo se puede pedir, ¿no? Para eso es el mercadillo de Enreando. Ya sabes, en www.enredando.net. Hemos repasado ya todos los artículos del mercadillo. Ahora es momento de vuestra participación. Sí, 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 sí. Vosotros y vosotras sois los auténticos protagonistas de este programa. Así que llegamos ya mismo a la sección de las encuestas.
¿Sabes qué sucede si no te anuncias en Euska Digital? Nada, todo sigue igual. Haz que esto cambie. Da a conocer tu negocio en Euska Digital. Miles de personas como tú escuchan a diario esta emisora y les puede interesar tu actividad. Euska Digital pone a tu alcance sus más de 10 años en experiencia en la divulgación tecnológica. Llama ahora al 94-493-6301. Y si eres una pyme, pregunta por contratación directa. Una innovadora forma de conseguir importantes descuentos. Recuerda, 94-493-6301. O envía un email a comercial@euskadigital.net. Euskadigital, la publicidad más rentable para tu negocio.
La informática que se escucha.
Y veloces, llegamos ya a las encuestas, las preguntas que todas las semanas te proponemos, te anunciamos en nuestro portal en www.enredando.net. Y ya sabes la mecánica de esta sección, y es que todas las semanas llega una nueva pregunta y se va una, la más antigua, ¿no? Por lo tanto, siempre tienes cuatro preguntas a las que poder responder en nuestro portal en www.enredando.net. Vamos con la pregunta que esta semana ya nos abandona. ¿Crees que tiene futuro la unión entre Microsoft y Nokia? La unión de Microsoft con Nokia, ¿cómo le ves el futuro a eso? El 65% habéis contestado no, Nokia acabará cerrando, así que no lo veis muy bien, no lo veis muy bien de cara al futuro, sobre todo de Nokia, ¿no? No lo sé, no lo sé, esa es la respuesta que habéis contestado el 11% de vosotros y vosotras. Empatados al 8% tenemos tres respuestas. Sí, acabará ganando todos la fusión de Microsoft y Nokia. Sí, aunque no superará a iPhone y Android también con el 8%. Y finalmente, con el mismo porcentaje, Microsoft terminará abandonando Windows Phone. Vamos a otra de las preguntas, otra de las cuestiones que te proponemos. ¿Tomas alguna precaución al usar el móvil? ¿Tienes algún cuidado, sobre todo, pues por aquello de las radiaciones electromagnéticas? No, nada en especial es lo que habéis contestado, la mitad, el 50%. El 45% habéis dicho sí, reduzco el tiempo de la conversación, o sea que limitas la conversación telefónica a lo mínimo e imprescindible. Y además eso viene muy bien, porque además así luego a fin de mes las facturas como que son más pequeñitas, ¿verdad? Y sí, utilizo el manos libres para evitar pues cualquier posible problema, es en lo que habéis respondido el 5% final. ¿Tomas algún tipo de cuidado a la hora de utilizar el móvil por aquello de las radiaciones? Si usas un manos libres, si reduces el tiempo de conversación. Bueno, pues eso es lo que te preguntamos ahora en nuestro portal, en www.enredando.net. Es una de las preguntas que ahora mismo puedes contestar. Seguimos con las encuestas. ¿Es buena idea que Windows cambie de aspecto en la versión 8? Recordamos que esto viene de una información publicada hace ya unas cuantas semanas, en las cuales os contábamos cómo, pues, de cara a la próxima versión de Windows, pues Microsoft se estaba planteando el que se cambiara totalmente el aspecto y que ya se pareciese más a las plataformas móviles, a Windows Phone, se parezca a los entornos móviles, lo cual pues puede ser un inconveniente, ¿no? De cara a que si alguien está habituado a utilizar Windows XP o quizás Windows 7, pues más o menos sabes que hay un botón de inicio, sabes que hay un panel de control, sabes un poco manejarte, ¿no?, en ese entorno. Bueno, pues lo que nos propone Microsoft, o por lo menos lo que está previsto que nos proponga para la versión 8, es un entorno totalmente diferente, que no hay botón de inicio, que es todo pues de una forma pues distinta, ¿no? Hombre, está todo, pero está de una forma diferente, con lo cual pues puede en un primer momento al menos pues ser un poco lioso. Así que por eso te lo preguntamos, si te parece una buena idea que de cara a la nueva versión cambie el aspecto del escritorio de Windows 8. El 33% habéis contestado que no, supondrá molestias, no, supondrá molestias por los usuarios, con lo cual no es buena idea que cambie el aspecto del escritorio de Windows 8. No opino hasta que lo vea, habéis contestado prudentemente, otro 33%, y el porcentaje final, habéis contestado el 28%, que cambien lo que quieran, no uso Windows, y el 6% final, sí, seguramente será mejor. De lo cual se deduce que la mayoría de vosotros y vosotras os estáis satisfechos, estáis contentos con el entorno actual y que bueno, que tampoco consideréis que sea imprescindible cambiarlo, ¿no? Por lo menos pues habrá que esperar a verlo, pero en cualquier caso, pues los cambios no es que sea una buena elección, ¿no? Vamos con otra de las preguntas. ¿Contratarías, la de la semana pasada, contratarías el alquiler de un piso por internet? Esto viene a razón de los estudios que se habían realizado y sobre todo del conocimiento de diverso tipo de estafas que se van realizando y sobre todo en las fechas en las que estamos, que ya quien más quien menos ya está pensando en las vacaciones de verano y dice, oye, pues igual me alquilo un apartamentito en algún sitio, ¿no? Y bueno, pues eso puede llevar y de hecho lleva ahí esa advertencia de los de la policía advirtiendo que se producen muchos fraudes por este motivo. Así que te lo preguntábamos la semana pasada, ¿contratarías, te lanzarías al alquiler de un piso únicamente por internet? Sí, pero tendría que poder hablar con el propietario, lo habéis dicho en el 62% de los casos, el 25% habéis dicho no, en ningún caso, y el 12% final habéis respondido no. Sí, es un sistema seguro, si os parece seguro lo de alquilar un piso a través de internet, es el porcentaje más pequeño, la mayoría por lo menos habría que hablar con el propietario. Pero hay veces que ni con esas, ¿eh? Te dicen, no, si yo soy el propietario y te dan largas y tal, y va, con tal de que les ingresas el dinero suficiente. Y luego llegas allí con todas las maletas, con todo, después de haber hecho un montón de kilómetros, y resulta que no hay ni apartamento, y te das cuenta que te has quedado sin dinero y sin sitio donde pasar las vacaciones. Preguntas que ya tienes disponibles en nuestro portal en www.enredando.net. Llegamos con la pregunta que te proponemos esta semana. ¿Vas a buscar en internet para preparar las próximas vacaciones? Anda, esto va de vacaciones. La de la pasada semana era el alquiler de la vivienda. Y ahora te preguntamos en general si vas a buscar, si vas a utilizar internet para preparar las próximas vacaciones de verano. Sí, buscaré alojamiento si piensas que es un buen sistema para encontrar pues un hotelito o algún sitio donde poder estar. Sí, para conocer sitios para visitar, si a modo turístico pues es útil para saber a dónde, qué puedes ver o qué actividades puedes realizar allá donde vas a ir de vacaciones. No, conozco bien el lugar al que iré. Bueno, pues si te toca el pueblo, vamos, el pueblo como que llevas toda la vida yendo y eso ya como que te lo conoces, pues ahí tienes tu respuesta. Y por último, no, mejor a la aventura, ¿no? Bueno, pues si te gusta eso de ir a la aventura, decir, bueno, pues echamos un vistazo, pero lo que salga, ¿eh? Eso también tiene su morbillo, ¿eh? Pues esa es la pregunta de esta semana. Si vas a utilizar internet para preparar estas próximas vacaciones. Vota. www.enreando.net. Ya lo sabes, en nuestra web, en www.enreando.net, tienes ya todas esas preguntas, todas esas cuestiones, para que puedas contestarlas como tú quieras. Y de ese modo, pues dar tu opinión en las distintas preguntas que te lanzamos todas las semanas. Nosotros continuamos y lo hacemos de la mejor manera posible.
¿Crees que para aprender informática de verdad tienes que viajar a Silicon Valley? Para nada. La formación de calidad la tienes muy cerca, en Bilbao, y se llama Escura 21. Desde cómo se enciende el ordenador hasta programación en PHP, Java.net, o incluso con su ayuda puedes convertirte en un administrador de sistemas Windows o Linux. En Escura 21 aprenderás a hacer la web de tu empresa. Y si no tienes tiempo, no te preocupes. Ellos se encargan de todo, asesorándote incluso de las ayudas económicas. Llama ya al 94-443-8758. Y si estás en paro y dices que lo has escuchado en Euska Digital, te llevas un 10. Sí, sí. Un 10% de descuento. Escura 21. En Bilbao, Gordoniz 44. Llamando al 94-443-8758 o en escura21.com. Si buscas enseñanza informática de calidad, en Escura 21 la vas a encontrar.
Enredando, la informática que se escucha.
Llegamos así a la sección de las noticias, tratamos de resumirte todo lo que ha sucedido en el mundo tecnológico en el que nos movemos durante esta última semana. Y ya sabes que no nos cabe todo, que no nos caben todas las noticias, por eso te recordamos, te aconsejamos, te invitamos a que sintonices con Euska Digital todos los días, a las 9 menos cuarto de la mañana, a las 2 menos cuarto del mediodía, a las 7 menos cuarto de la tarde, a las 11 menos cuarto de la noche, porque llega Conectados, el informativo de Euska Digital, toda la actualidad del día tecnológico, claro. Pues lo puedes encontrar en la sintonía de Euska Digital, esos horarios, te lo recuerdo. A las 9 menos cuarto de la mañana, 2 menos cuarto del mediodía, 7 menos cuarto de la tarde y también a las 11 menos cuarto. Y si nos escuchas en podcast, por supuesto que también puedes suscribirte al podcast de Conectados. Y también por las mañanas en Egunon Internauta tienes también la actualidad tecnológica junto con el tráfico y el tiempo, toda la actualidad del momento. En la sintonía de Euska Digital, Egunon Internauta, todos los días a partir de las 7 y media de la mañana. Bueno, pues nos ponemos ya manos a la obra a contarte qué ha sucedido esta semana en el mundo tecnológico y según pues ha adelantado Bloomberg, la cadena norteamericana de noticias, pues ha dicho que el fabricante estadounidense Apple estudia poder lanzar en septiembre, en este mes de septiembre, un nuevo iPhone con un chip más rápido para que el procesamiento de los datos y una cámara tenga, para que tenga un más rápido procesamiento de datos, una cámara más avanzada. También ha dicho que este nuevo iPhone incluiría un procesador A5 junto con una cámara de 8 megapíxeles y ha citado a personas infamiliarizadas con este asunto, no los ha querido desvelar quiénes son, pero bueno, pues parece que algo de eso hay, ¿no? Incluso también Apple podría probar una nueva versión del iPad que tiene una pantalla de mayor resolución. Y también ha añadido que hay planes para una versión más barata del iPhone destinada a los países en vías de desarrollo. Bueno, pues todos estos lanzamientos, el iPad 3, el iPhone 5 y este iPhone de bajo coste, según la cadena Bloomberg, pues podrían aparecer ya en el mes de septiembre, después del verano. Hablamos de Google, que está desarrollando una herramienta para desbancar a Skype en el campo de la videoconferencia y la voz IP. Desde luego que sabe perfectamente Google que es un campo amplio y que cada día pues tiene más uso, ¿no? En las comunicaciones en voz o videoconferencia a través de Internet. Por ello quiere hacer una alternativa a Skype y la compañía Mountain View ha confirmado que la tecnología WebRTC va a ser la indicada para los chats de audio y las videoconferencias. Pronto llegarán a Chrome, al navegador de Google. El objetivo es que estas comunicaciones en tiempo real sean un estándar de referencia en el campo de las videoconferencias vía voz IP y las empresas lo puedan integrar en sus páginas de forma sencilla. De esta forma, la herramienta de Google se convertirá en la principal competidora de Skype, adquirida recientemente por Microsoft. La idea de crear esta herramienta se confirmó cuando Google el año pasado compró la empresa IP Global Solution, una empresa especializada en telefonía por Internet y videoconferencias. La principal ventaja del servicio que Google pretende integrar en su navegador es que no necesita de un programa aparte, ¿no? No hay que instalar un software aparte como el Skype, donde es necesario para poder hablar o tener videoconferencias. Un programador de Google, en declaraciones recogidas por CNET, ha aclarado que el lanzamiento del servicio, en el que el objetivo es permitir a Chrome establecer comunicaciones en tiempo real a través de las capacidades de JavaScript con una simple API. La tecnología emplea dos códecs, uno el de Global IP y que se encarga del audio y el vídeo, pues se realiza con el propio códec de Google llamado VP8. Bueno, pues ahí tenemos a Google trabajando para hacer un software similar a Skype, pero que se integra dentro del navegador y no tenemos que instalar nada aparte. Esta semana, pues, presidente de Ametic, la patronal de las empresas de tecnología, la información y la comunicación, ha considerado que el canon digital es una figura anacrónica y abusiva y ha insistido en que hay que aplicar con carácter retroactivo la legislación europea. De este modo, el presidente de esta asociación, Jesús Vanegas, ha advertido en una rueda de prensa que son ya varias las leyes, tanto a nivel europeo como a nivel nacional, que avalan la exigencia a la industria española, y ha afirmado que con la aplicación del canon el Ejecutivo pues incumple con su obligación. Según ha dicho Vanegas, queremos que se elimine de forma inmediata el canon y que se aplique la sentencia europea desde el momento en que se dictó hasta hoy. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ya lo sabemos, determinó a finales del año pasado que la aplicación indiscriminada del canon es abusiva y contraria a la directiva europea, y el pasado mes de marzo la Audiencia Nacional anuló las tarifas actuales del canon, conforme a lo que decían desde Europa. Por esta razón, Vanegas señaló que si bien desde que la patronal son cumplidores de la ley, incluso cuando no les gusta la misma, muchas empresas, sobre todo desde que se dictó la sentencia en la Audiencia Nacional, no entregan directamente estas cantidades, sino que realizan depósitos en juzgados y notarías a la espera de conocer cómo será el modelo a aplicar respecto al canon. De acuerdo con Ametic, desde que fue aprobada la orden reguladora del canon digital en junio de 2008, se viene recaudando más de 100 millones de euros cada año de forma indiscriminada por parte de todos los usuarios finales. Por ello, pues piden que se actúe ya y que se haga algo. Incluso, pues Vanegas ha precisado que el canon nada tiene que ver con la piratería ni con los derechos de autor, algo en lo que insisten las entidades gestoras de derechos de autor. Es más, ha manifestado el directivo que habría que olvidarse del canon y enfrentarse a la piratería, según zanjó de esta forma tan contundente Vanegas. Si se enfrentasen a la piratería, los autores lograrían ingresos superiores a los que consiguen con el canon. Bueno, pues ahí está este asunto y estas declaraciones realizadas este pasado martes por el presidente de la patronal, por Jesús Vanegas, el presidente de Ametic. Dropbox es un servicio muy de moda, porque hoy en día parece que está muy de moda todo aquello que tiene relación con la nube, ¿no? Con el cloud computing. Bueno, pues Dropbox es un servicio que nos permite tener nuestros ficheros informáticos, bien sean documentos de texto, que sean fotografías, sean vídeos, el documento que sea, hojas de cálculo, cualquier documento informático, tenerlo, como se suele decir, en la nube, es decir, en un servidor en Internet para que tengamos acceso al mismo desde cualquier ordenador del mundo mundial. Bueno, pues en este servicio, hace pues un par de jornadas, pues los responsables se llevaban las manos a la cabeza y se dieron un susto de aupa porque estaban haciendo una actualización del sistema, actualizando el software de Dropbox, y resulta que descubrieron un fallo, pero un fallo tan gordo como que podías entrar en la cuenta de cualquiera. Directamente te conectabas y ponías cualquier contraseña y hasta la cocina. Vamos, que no ni siquiera comprobaba la contraseña. Si el nombre de usuario coincidía, pues no tenías ningún problema en conectarte y poder ver los ficheros. Desde luego un fallo de seguridad garrafal, ¿no? Y parece que últimamente esto de los fallos de seguridad en las compañías informáticas se está repitiendo demasiado, ¿no? Bien sea por ataques, bien sea por fallos de actualización, como ha sido este el caso, ¿no? Al final, pues lo han podido resolver en tan solo unos minutos, y cuando lo detectaron, pues rápidamente echaron a todos del sistema, vamos a decirlo así, borraron todas las sesiones que había abiertas para que nadie pudiera entrar de una forma fraudulenta y cerraron la puerta hasta que ya quedó todo bien reparado y sin ningún problema. Desde luego, pues han reconocido este fallo y dicen que probablemente pues el número de personas afectadas no llegue incluso al 1% del total de usuarios. Claro que eso ha sucedido en un momento dado y también había que saber el nombre de usuario que querías tú entrar en su cuenta y sobre todo cuál era, o sea, saber que en ese momento era cuando estaba el sistema defectuoso y podías entrar, ¿no? Porque si no tienes esa información, desde luego que no vas a poder entrar. Bueno, dicen que no ha sido ningún ataque y que ha sido únicamente un fallo de ellos a la hora de hacer la actualización. Los responsables de los periódicos deben de pensar que si cuando vamos al kiosco pagamos dinero por tener pues un periódico, ¿por qué no hacerlo en Internet, no? Y es que el diario estadounidense New York Post se ha sumado al grupo de medios de News Corporation, la compañía que dirige el magnate Rupert Murdoch, y ha comenzado a cobrar por entrar a su web a través del iPad. Es curioso porque únicamente cobra si entras con el iPad. Si entras con un PC normal, con un ordenador, no te cobra. Y parece que es porque detecta que estás utilizando el navegador Safari, con lo cual yo entiendo que si es un Mac tendría que detectarlo, ¿no? Porque el Mac también tiene Safari, ¿no? Incluso el iPhone, ¿no? Que yo sepa, el iPhone también tiene Safari. Bueno, pues si se da el caso, te dice que nada, que no puedes navegar con eso y que si quieres, pues tienes que bajarte la aplicación para el iPad del New York Post, la cual pues ya tiene un coste, te tienes que suscribir y tienes a partir de ahí que pagar. No es la primera vez, porque ya hay otros periódicos como el Wall Street Journal o The Times que ya cobran por la versión web. Sin embargo, a diferencia de estos casos, de momento el New York Post solo se cobraba por el acceso desde el iPad. Es curioso, ¿no? Que únicamente afecta al iPad. Pero bueno, no sé, igual es que están de momento en pruebas. ¿Qué te parece esa idea, lo de cobrar por leer noticias en Internet, eh? Que desde luego sí que es para opinar, ¿verdad? Porque puede ser interesante, bueno, pero siempre y cuando te ofrezca algo distinto, ¿no? Porque ya se han conocido varios casos de varios periódicos que se lanzaron a Internet y tuvieron la bonita idea de cobrar por sus artículos y rápidamente los han vuelto a hacer gratuitos para que cualquiera pueda leerlos, porque se dieron cuenta que no se pagaba por esos contenidos y que como no lo abrieran, pues nadie iba a leer toda la información que estaban haciendo. Así que finalmente tuvieron que echar marcha atrás y abandonar ese proyecto de cobrar por leer noticias en Internet. ¿Qué sucederá con lo del New York Post? Pues lo veremos. Desde luego parece que los directores están muy convencidos de que pueden cobrarlo y que la gente lo va a pagar. Menudo al que se lió esta semana. Ni sabía yo que existía una red social que es únicamente para la beautiful people, para los guapos. Y es que para entrar en esta red social, para que veáis un poco, a mí desde luego no me gusta la idea, ¿no? Pero bueno, ahí está, ¿no? Para el que le guste. Y es que para formar parte de esta red social, pues tienen que votarte. No sé si son cinco usuarios ya de la red social. Y a una propuesta, a una fotografía tuya que envíes para poderte dar de alta, tienen que votar y decir, pues sí, eres guapo, o sea que puedes entrar a formar parte de Beautiful People. Bueno, pues esta red social tan selecta, ¿no? Tan selecta y tan privada, pues se le ha colado un bichillo, se le ha colado un virus que ha permitido que 30.000 usuarios feos, feotes, vamos, pues hayan podido entrarse y inscribirse. Según dice en la pantalla de inicio de Beautiful People, atención a la frase porque no tiene desperdicio. Dice así la pantalla de inicio de Beautiful People: vea perfiles de hombres y mujeres hermosos de entre toda la chusma. Así me gusta. Pese a las declaraciones de intenciones, el ataque informático a la página ha permitido que miles de personas se inscriban en Beautiful People sin necesidad de recibir la aprobación del resto de usuarios, quienes califican entre cuatro valoraciones, es decir, que ven las fotos que envías y entre cuatro opiniones pues se decide si formas parte o no formas parte. Los responsables habían detectado el aumento inusitado en los registros de esta red social hasta que descubrieron que es que había un fallo, había un problema, ¿no? Y según ha explicado el portavoz de Beautiful People, atención a estas declaraciones que también no tienen desperdicio. Tenemos sincero pesar por las desgraciadas personas que han sido admitidas erróneamente en el portal y que creían, aunque por un corto espacio de tiempo, que eran guapos. Esto es lo que ha dicho el portavoz de Beautiful People, vamos, para ponerle en un cuadro al hombre de sus declaraciones, vamos, para enmarcarlas. El portavoz de la red social de gente guapa ha explicado que para los usuarios que han conseguido entrar sin pasar las pruebas debe ser algo difícil de tragar, pero es mejor tener un pedacito de cielo que no haberlo probado nunca. En fin, no sé, pues allá ellos, ¿no? O sea, ha estado muy bien, a mí me ha parecido formidable que se haya colado este virus, que por cierto, ¿a que no sabéis cómo lo han bautizado? ¿Cómo se ha llamado el virus que ha atacado Beautiful People? Pues se ha llamado Shrek. Vamos, que un nombre muy, muy acorde, ¿verdad?, a lo que ha sucedido. En fin, a mí me parece fantástico que lo hayan roto la seguridad de esto. No me gustan a mí ese tipo de diferenciaciones y de crear redes sociales solo para los que son guapitos, hombre. Y además, vaya declaraciones que han hecho, ¿eh? Ya se ha escuchado, ¿no? Eso es lo que dicen desde la red social. ¡Qué majos! Así da gusto, hombre. Nada, no os mezcléis con la chusma, hombre. Increíble. Algún día tenía que llegar y yo creo que todos cuando hemos estado en la oficina de correos siempre lo hemos dicho. Pero bueno, ¿cuándo va a ser el día que vamos a poder pagar con tarjeta de crédito? Bueno, pues correos, por fin. Por fin ha convocado un concurso para que se instalen los datáfonos y todos los aparatos necesarios para que cuando vayamos a correos a hacer un envío podamos pagar con nuestra tarjeta de crédito. Bueno, parece que es del siglo pasado, pero no pasa nada. Ya parece que van a llegar el poder pagar con tarjetas de crédito a correos. Será a partir del año que viene, ¿eh? Que entre que hacen el concurso, lo adjudican, empiezan a instalarlo y tal, pues al año que viene nos vamos. Ha sido detenido un rumano en Cádiz por estafar a través de internet. Han sido 400.000 euros los estafados, 24 cuentas bancarias las utilizadas y en cuanto a personas, ahora no tengo el dato delante, pero sí que son unas cuantas, ¿no? Las personas defraudadas en distintos países. Llama la atención que las víctimas eran de Gran Bretaña, Alemania, Austria, Bélgica, Holanda, Eslovaquia e Italia. No ha habido ninguna en España. Y bueno, pues ya está fichado este hombre, ya está detenido y en fin, pues ahora pues se tramitará todo lo necesario, pero ya vemos cómo pues ha liado de las suyas, 400.000 euros, ni más ni menos. La ICANN ha aprobado nuevos dominios en internet. Bueno, pues ahora si tenemos un nombre de una compañía, un nombre de un pueblo, de una ciudad, pues podemos ponerlo como final, o sea, en vez del .com, .net y .org, poner, por ejemplo, .bilbao o .madrid o .lo que queramos. Bueno, pues menuda la que se va a liar. Y es que la opinión que tengo de esta noticia es esa, que menuda la que se va a liar. Porque no hay pocos nombres en el mundo, ¿eh? O sea, que fíjate la que se puede liar. Yo no sé si es por facturar más y por cobrar más por registros, pero la ICANN ya en su última reunión ha aprobado que se abra y no solo puede haber .com, .net y .org en los dominios de Internet, y aparte de los locales, ¿no?, de cada país, sino que ya ahora pues se puede poner cualquier nombre en internet. ¿Qué te parece? Bueno, pues había más noticias y como siempre nos quedamos con un montón de ellas en el tintero, así que te aconsejamos que no te pierdas conectados al informativo Euskadi Digital. Nosotros continuamos, ya tenemos a Mortanauta por aquí ya dispuesto a comenzar la sección F1 y Miguel Carmona, que también pues está ya con ganas de comenzar la sección de software libre. ¡Seguimos adelante!
La informática que se escucha.
Seguimos adelante en la sintonía de Euskadi Digital, en este programa Enredando, y como siempre recibimos cordialmente y como se merece a Mortanauta, porque estamos en su sección. Arratsaldeon, Morta.
Arratsaldeon.
Eso me ha sonado un poco raro, porque recibimos a Mortanauta ya que estamos en su sección. Más bien tendría que ser al revés. Porque claro,
o sea, que quieres que ponga yo las galletas.
Eso es, eso es. Es que claro, si estamos en tu sección, pues nos tendrías que recibir. Toc, toc, toc. ¿Hay alguien?
No.
No hay nadie. Estamos en tu sección, pero no podemos pasar, ¿no? Está el suelo mojado, no me lo digas.
Eso, eso. Esta semana de vacaciones. Me voy. Adiós.
Muy buenas, Morta. ¿Qué tal ha ido la semana? ¿Bien?
Bueno, tirando que no es poco.
Ya preparándote, me imagino, para saltar la hoguera, ¿no?
No, todavía estoy en la pedazo en bikini.
¿A ti qué es lo que te gusta de San Juan? ¿Saltar la hoguera? ¿Que se pueden echar los libros a la hoguera?
Eso era cuando era joven y era estudiante y esas cosas.
Ahora el chocolate con churros.
Ay. Solo que en mi barrio era más de hacer una sardinada y eso como que ya no es tan chulo.
Hombre, no, pega, no sé, bueno, depende, ¿no? Depende del gusto de cada cual, ¿no? Habrá quien sean más de sardinas y más de...
Yo soy más de chocolate.
De chocolate, por eso digo, a ver qué habrá para todos, ¿no? O sea, al final, pues bueno, además no es mal complemento, ¿no? Porque si te tomas unas sardinas, luego igual te apetece un poco de chocolate. Pero al revés, suele resultar más complicado.
También es sardina de chocolate.
Ah, sí. Bueno, pues mira, así juntamos las dos cosas. Y además tiene una ventaja, porque las sardinas de chocolate, ¿qué es lo que no tienen?
Espinas.
Claro, ahí está. Así que todo ventajas.
Esperamos que no tengan espinas.
Pues una sardina con chocolate con espinas, o sea, vamos.
Calla, que con esto de la nueva cocina, capaz de que alguno de coger, echar la sardina al chocolate y te queda tan ancho.
A mí me parece que incluso te podrías comer la sardina, coger las espinas y recubrirlas de chocolate y crear la sardina de chocolate. Sí, así sí, pues reutilizas.
Tranquilamente, o sea, que hay gente capaz de todo.
Muy bien, pues nada, estamos ya en la sección F1. Como siempre, todas las dudas, las preguntas, las consultas, todo lo que quieran preguntar los oyentes de Enreando en esta sección que comenzamos ya mismo, Morta.
Vale, pues me he dado cuenta de una cosa: que no hay mercadillo que se pierde sin su buen puesto de artesanía.
¿Artesanía?
Sí, ya sabes, esas que venden figuras de madera, pues, y esas cositas que suele haber en todos los mercadillos.
Ajá.
Madera, collares, pulseras y todas esas cositas. Pues bueno, nosotros tenemos nuestra versión informática.
Artesanía de la informática.
Sí, cubiletes hechos con disquetes de ordenador.
¿Cubiletes de qué? ¿De bolígrafos?
De bolígrafos, pinceles, lo que quieras meterle, destornilladores, tal, tal. Y además nos los hacen por encargo. Fíjate qué nivel ya.
¿Pero tenemos eso en el mercadillo?
Sí.
¿Cubiletes con disquetes?
Uh-huh.
Además en rima y todo. ¿Cubiletes con disquetes?
No, me voy aquí para hacer una canción tanto no nos rima, pero bueno, sí tenemos eso.
¿Qué son, de 3,5?
Sí, de 3,5.
¿De doble o de alta capacidad?
Eso me da que da lo mismo, pero sería de HD.
Sería de HD, bueno, pues bien, si es de en alta capacidad.
Más que nada porque los otros me parece que ya son tan antiguos que ya no ni siquiera los maneja.
High density eran los HDs, high density, alta densidad. ¿Eso era de doble o alta densidad era lo que había?
Sí. Y simple también había antes de eso, ¿eh?
Los de una cara serían, ¿no?
Era 360Ks, que los de la simple, una cara. Los de doble, 720. Y los de alta, de 1,44 megas.
Ajá.
No, 1440Ks, para seguir con los Ks. 360, 720, 1440. Y luego están también los disquetes de 5¼, que son a la mitad. Y eran 180, no sé, ya eso los perdías muchísimo.
Oh, qué recuerdos. Con un ordenador Olivetti y con dos disqueteras de 5¼ empecé a hacer unos pinitos en informática, por lo menos en lo que era, pues no sé lo que veíamos en aquellas épocas, pero vamos, ya ni me acuerdo los nombres de los programas, pero era algo como... No era de base, sí, de base, yo creo que veíamos de base. Entonces en un disquete estaba el sistema operativo y en el otro donde hacías las aplicaciones y madre mía.
Y el logo con energía tortuga 90 y
no, eso ya no me tocó a mí, pero sí que...
Ya no.
Sí, no, eso fue anterior, pero vamos, que sí que del logo también he oído hablar mucho, ¿no?
Sí, eso me toca a mí en el cole.
Pero todo el mundo andaba, además decían que era muy didáctico y tal, pero lo gracioso...
Era una brasa que te pasa.
Lo gracioso de toda la tontería del logo es de que no servía para nada.
Efectivamente, ¿no? Giraba, le decía girar, que hiciese dos líneas y cambiase el color de la pantalla. Y con eso ya te dejaban feliz. Y dices, pues bueno, pues vaya tontería. No, pero bueno, yo que andaba en poco casa con el MS-2 y me ponía en el colegio de logo, dices, pues vaya tontería, o sea, pero bueno, saqué buena nota.
Creo que ya lo hemos comentado además aquí, hablando de los disquetes de 3,5, lo del famoso agujerito, ¿no? Que nos tocó a todo el mundo andar haciendo el agujerito para duplicar la capacidad de los disquetes.
Ah, sí.
De ahí que el decidir si un disquete era de doble o alta capacidad... densidad, mejor dicho, de doble densidad o de alta densidad, pues era, bueno, físicamente lo que encontraba era una muesca, un agujerillo que llevaba el disquete y llevaba un sensor la disquetera, con lo cual si la luz pasaba a través de él, pues está claro que hay agujerillo, con lo cual pues es de alta densidad. Sí. Y claro, pues hasta que nos lo aprendimos, ¿no? Y andábamos con el taladro, ñau, 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 les hacíamos los agujeros a las de doble y así nos cabía el doble. Lo que pasa es que luego descubríamos que los de doble que les hacíamos el agujero, pues no todos funcionaban bien.
Entonces, efectivamente, que al final que tampoco costaban tanto, pues era mejor no hacer el tonto.
Así que al final se descubrió eso, se descubrió que el sistema de fabricación era que fabricaran un disquete, lo probaban, si veían que aguantaba bien los datos en alta, pues se vendía como alta y si no, pues como doble. Sí. Le ponían una carcasa distinta con agujero sin agujero y ya está, le solucionaba. Y nosotros, pues claro, todos haciéndole el agujerillo para, oye, y había algunos que te funcionaban, pero claro, tenías un poco de probabilidades de que eso en algún momento dejara de funcionar, o sea que sí. No era muy recomendable y si queríamos ir a lo seguro, pues la doble densidad sonaba muy bien.
Sí, y además que bueno, que tampoco no eran unas cosas, tampoco necesitaban muchísimos disquetes por aquel entonces. Y bueno, tampoco eran tan caros, pues tenía una caja de disquetes que podía valer unas 1000 pesetas, 1500 desde entonces, pues bueno, tenías para anchas Castilla.
Uh-huh. Uy, ¿sabes lo que me estaba acordando yo ahora? Mira, los inicios, los albores del programa este, ¿cómo se llama el programa este? No sé, seguramente que lo conocéis, el programa que sirve para lo de aquello, los archivos, intercambiar el del... ¿Sabéis, no? ¿A cuál me refiero? Pues, mortal, ¿sabes, no?
Entonces creo que se llama Donkey.
Pues antes de todo eso, recuerdo que había un comercio, ¿no? De que tenía ordenadores, que se dedicaba a algo de informática, y que tuvo la brillante idea de poner pues una recopilación de un montón de programas, pues no sé en qué vendrían, si estaban en el disco duro o cómo lo hacían, pero que lo dejaban para que la gente por la calle pues pudiera ir con un disquete. Había una disquetera que la veías desde la calle, metías el disquete dentro y te podías copiar cosas.
Ah, qué bien.
Así que fíjate, si hoy en día lo harían, ¿eh? O sea, imagínate que ves en la tienda y dije, introduce aquí el CD y grábate la película.
Que hace poco les han pillado o también a una tienda o algo así por colgarlo a través de internet. Una historia de esas también ha habido.
Pues ya te digo que...
Sí, que les han metido un plumazo a una tienda por...
Pues me acuerdo que bajé con una caja de disquetes, ¿eh? Vamos, me lo pasé bomba.
Era un cibercafé que tenía unas carpetas, digamos, de acceso público que ahí tenía un montón de canciones. O sea, sí. Que era una cosa parecida. Un poquito más discreta si quieres, no te ponía la máquina de expendedora de disquetes, pero era cosa parecida.
Pues eso es lo que recuerdo, ¿no? Y había programas de todo, y bueno, pues es como cuando nos dan algo, ¿no? De, bueno, y más en aquellas fechas, ¿no? Pues que programa para la gestión de, yo qué sé, de habitaciones de hotel. Y dices tú, buah, no voy a gestionar habitaciones de hotel en la vida, pero por si acaso me lo copio. Y empezabas y te copiabas y te copiabas y te copiabas y luego ibas con toda la caja llena de disquetes, pues a todos los disquetes todos copiados, más contento de decir, uy, qué bien todo lo que me llevo, uy, qué bien, qué bien, qué bien. Pues tú fíjate, esto es como, sabes que se han perseguido, yo no he conocido ninguna, pero sé que se ha comentado, ¿no? Que ha habido quedadas, por así decirlo, en distintos municipios, donde sí. El asunto es quedar en una plaza, intercambiarse archivos a través del wifi.
Ah, qué chulo.
Esa es chula, ¿eh? Eso está bien. Entonces, pues claro, no usan internet, directamente se cambia el archivo. Creo que wifi, incluso se podría usar Bluetooth. Y yo creo que sería algo de hacer una quedada así, por lo menos divertida, ¿no? Vamos a intercambiarnos, es fuera de internet, con lo cual, pues eso, que venga alguien a decirnos que estamos aquí cambiándonos, a ver quién aparece por aquí. Y nada, pues eso sí que me parece chulo, o sea, en plan así, decir, bueno, pues vamos a hacer algo distinto, ¿no? Así que algún día lo organizaremos en Enreando, organizaremos una quedada para intercambiar archivos en vivo y en directo.
Nada, venga, ya ponemos fecha.
Sí, no, estaba pensando, digo, directamente en la Euskal, ¿no? Pero en la Euskal, ¿para qué lo vamos a cambiar por wifi, no? Teniendo la red local al lado.
Que es mucho más rápida, pero bueno.
Ahí está. Bueno, pues esas son anécdotas, ¿no? Ahora que hablábamos de los albores, de los intercambios de archivos, bueno, en aquel momento no eran intercambios, era coge y copia. O sea,
ahí era. Intercambiabas, porque también, oye, era de buena educación que tú también llevases en tu disquete algo para compartir.
No, o sea, no había que llevar nada.
Ah, bueno, la máquina esa.
Esa te cogías y copias directamente y ya está.
Uh-huh. Vale.
Bueno.
Yo estaba pensando en cuando te cambias entre personas, pero bueno, le dices, yo te paso esto y tú me copias lo otro en el mismo disquete. Uh-huh.
Bueno, pues tenemos ese anuncio en el mercadillo, cajas personas, vamos, que se pueden cargar y tal para hacer de cubiletes, ¿no? Para sí. Guardar los bolis, lápices y, bueno, de todo.
Para que la gente se haga una idea, el diseño más sencillo son 5 disquetes y las venderían por 2,5 euros, tampoco son caras, ¿eh? O sea, pues serían 4 del costado y sí. 1 ese de base.
Por cierto, pero... ya por completar la información, ¿de cuánto tiempo es la garantía del cubilete?
Hombre, depende del trato.
¿Ah, sí?
Pero bueno, en principio aguantan,
¿no? Vale, bien.
Y además tenemos aquí un artesano de categoría. Es Íñigo.
Ah, Íñigo. Pero sí. Bueno, este a Íñigo, ¿qué es lo que le pasa? ¿Que no sabe cómo quitarse los disquetes de encima?
Sí, básicamente.
Entonces ha dicho, mira, qué bien que así me quito 5 del golpe. Oye, pues que lo haga con 6 con tapa y así no, y se hace un cubilete que no se puede meter nada dentro y ya está.
Porque la web pone un ejemplo que valdría unos 7,5 euros, que son algo así como 4 cubiletes juntos. O sea, para que veas.
Ah,
que
para hacer más tamaño, ¿no? Por si quieres meter el gato dentro.
No, para que hagas departamentos, para este para los bolis, este para los pinceles, este para los delineadores. O sea, lo tiene ya todo bien pensado. Y además, no solamente hace cubiletes, sino también hace bandejas de documentos. Vamos, que tiene bandejas así simples, tiene niveles, se ha pensado.
Sí, sí, lo que tiene es ganas de quitarse un cajón de disquetes que debe tener. Debe tener un carro, pero bueno, ¿eh?
Nos ha hecho precio para empapelar la habitación de disquetes.
¿Ah, sí?
Sí. Por oye, 50 euros nos empapela la habitación.
Pues quedaría bonita, ¿eh? No te creas.
Oye, pues ya sabes, le dices que sí y mañana se te planta en casa con los disquetes.
Ya está. Y si un día te visitan algunos, tú dices que está lleno de películas y ya verás tú cómo se suben por las paredes. Y yo tengo las paredes llenas de películas. Búscalas.
Sí, pero vamos, si quieres pasar una película, por muy, digamos, comprimida que esté, a disquetes... ¡Yupi!
Pues eso, 600 disquetes, oye, le viene estupendo a Íñigo, así se quita de cientos en cientos de golpe.
Entonces no va a buscar la película, va a buscar una película.
Ya está, directamente, ¿por qué no? 600 disquetes y te llevas la película, ya está.
Si tengo ahí lo que el viento se llevó, el señor de Rae, compruébelo.
Ah, no, imposible. Tú lo que el viento se llevó, lo grabas en disquetes, 600 disquetes, lo pones en la ventana y no se lo lleva el viento. Vamos, está ahí quieto. Así que está claro, es comprobable. Bueno, pues tenemos artesanía en el mercadillo de Enreando. Estos estupendos cubiletes que además pueden ser personalizables. Me imagino que se podrá elegir el color y todo, ¿no? O sea que...
Sí, además si es con plastiquito negro de metal, depende de las existencias que tenga Íñigo y todas esas cosas. La cuestión es que Íñigo cobra 0,5 euros el disquete.
Ajá. ¿Vale?
Entonces, si queréis un cubilete que sea más ancho o más grande, o que uno doble, uno triple, una cosa de estas, pues calculáis el número de disquetes y eso sería lo que habría que pagar ahí.
Ya. Y además, no hay que encargarlo por web ni nada, es trato personalizado y vamos, estupendo, ¿no? Te hacen el tuyo pensando en ti, ¿no?
Sí, bueno, a tanto como pensando en ti, yo pienso que Íñigo lo hace pensando en quitarse el trasto, los trastos de disquetes, pero bueno. Sí.
Muy bien, pues nada, oye, pues me parece muy buena idea,
No, que son chulos, ¿eh? Es una cosa que, digamos, podemos llamar reciclaje, pero es un cubilete, digamos, con categoría, queda chulo.
Muy bien, bueno, pues ya tenemos artesanía, sección de artesanía, ¿quién lo iba a pensar? En el mercadillo de Enreando. ¿Algún artículo más?
No, esta semana estamos listo.
Esta semana solo tenemos los cubiletes, ¿cómo has dicho?
¿Cubiletes, los disquetes?
Cubiletes de disquetes, mira. Ya está, ya lo hemos bautizado, ya tenemos cubiletes de disquetes. Ya está. Pues listo, lo dejamos así y desde luego que quien quiera que se dé una vuelta por el mercadillo de Enredando, que mejor, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, pues venga, seguimos adelante, dejamos el mercadillo de lado y comenzamos por la sección F1, las preguntas, las consultas que habéis realizado a través de la página web o bien a través de correo electrónico y que ahora Mortanauta nos va a comentar.
Pues hoy vamos a empezar hablando de un software para incapacitados que me ha llamado la atención porque dicen que está teniendo mucho éxito dentro de lo que es el software para incapacitados, ¿eh? Uh-huh. O sea, que nadie piense que va a competir con un Windows o una cosa de estas. Bueno, y si tiene éxito, pues bueno, habrá que ver por qué. El problema se llama HeadMouse y está desarrollado por la Escuela Politécnica Superior de Lleida. Y a poco que sepa de inglés, ya sabéis más o menos por dónde va la cosa, ¿no? Head mouse, cabeza ratón. Efectivamente, es un programa que nos permite desplazar el cursor moviendo la cabeza.
Uh-huh.
Movimientos que van a estar tomados por nuestra hueca. Es decir, la capta la señal de la hueca. Según movamos la cabeza, la hueca ve que hemos movido la cabeza y mueve el cursor. Y para hacer clic podemos guiñar un ojo o abrir la boca o simplemente de una cuestión de esperar unos segundos. Tú dejas la vista quieta en un punto, pasan 3 segundos y ¡plom! Haces clic. Este programa como está diseñado para gente que no puede utilizar el ratón. Entonces no quiere decir que no le podemos sacar el partido de los vagos. A la gente que dice, ¿para qué voy a echar la mano a ratón si me puedo moverlo con la cabeza? Y no me digas que anda que no es chulo que gires la cabeza a la izquierda y el ratón te siga.
Ya me gusta.
O sea, tú te quedas con todo el mundo. Dices, vamos a poner música. Giras la cabeza, guiñas el ojo y empieza a sonar música. Vamos, eso es nivel.
O sea, es que donde pones la vista, pones el ratón.
Donde pones la cabeza.
Donde pones la cabeza.
Si es cierto que la webcam toma la referencia de los ojos.
Entonces, ¿qué tienes que mover? ¿Todo el cuerpo? O sea, la cabeza, ¿no?
La cabeza.
Bueno, pero habitualmente cuando mueves la cabeza viene el cuerpo detrás, ¿no? Salvo alguna persona que puede tener un cuello sensible.
Yo no sé tú cómo te moverás, pero yo cuando muevo la cabeza no muevo el culo. O sea, muevo la cabeza.
Bueno, sí, bien, de acuerdo. Vale.
Entonces eso.
Es que no, lo comentaba porque hay otro que lo han mostrado en internet de Guna, en internet de Escola, que es pues mediante la cara, ¿eh? Eso tienes que mover la cabeza, pero, o sea, con giros de cabeza me estás hablando.
Sí.
Vale. O sea, quiere decir, la cabeza puede estar en el mismo sitio, tú no te mueves y simplemente moviendo la... Vale, eso sí.
La cabeza, ¿eh? O sea, tu cuerpo no lo tienes que mover, la cabeza. Hay otros que sí, que funcionan con la vista.
Vale, más que mover, girar la cabeza. Lo que haces es girar hacia adelante, hacia atrás, vale, ya está.
Entendido. Izquierda, derecha, arriba y abajo.
Vale, y dices que para hacer clic es abrir la boca.
Abrir la boca, guiñar el ojo o esperar unos segundos.
Vale. Bien, pues útil, ¿no? Y está teniendo éxito, ¿no? Me imagino.
Sí. Ya están contabilizando 30.000 descargas, que no está nada mal. Estando para un público tan limitado, digamos... 30.000 descargas.
Bueno, está mal, sobre todo un día que te levantes así un poco bostezoso, vamos, abres todo lo que tienes en el ordenador.
Sí, yo pienso que este programa no es nada útil si estáis haciendo una videoconferencia. Porque, si empezáis a guiñar el ojo, la otra va a pensar que estáis ligando con él.
Claro, sí. Y si te pones que hacerlo tiempo a abrir así la boca, pues igual dicen, joder.
¿Qué le pasa? ¿Que le esté soltando?
Ahí está. O sea, eso es para usarlo en la intimidad, vamos. Eso no es
como... O por lo menos avisar, que vais a abrir la boca porque tenéis que hacer clic. Va a quedar un poco raro, pero bueno.
Sí, es que yo hago clic con la boca, está claro. Sí. Muy bien. Bueno, pues no está mal esta utilidad, ¿no?
No, además lo que me ha gustado es que es muy sencillo. Lo instalamos y ya enseguida empezamos a manejarlo. O sea, directamente nos va a captar la cara, eso sí que lo tiene muy bueno. Nos ve así el careto y nos dice, tú estás ahí.
Y sirve para guapos y feos, ¿no?
Sí, o sea, si me reconoce a mí, es que cubre los amplios sentidos.
Bien, así me gusta. Bueno, pues ya tenemos una utilidad. Sí, ¿cómo has dicho? Head Mouse.
Sí.
Y está desarrollado por la Universidad de Lleida.
Sí, o sea, pues, que digamos es del terruño, por decirlo de alguna forma.
Bueno, pues como siempre, encantados, ¿no?, de que se desarrollen este tipo de aplicaciones. Que nos puede parecer sencillo hasta cierto punto, pero sí que desde luego está muy bien pensado, porque a mí lo que más me gusta es que utilizan un elemento que es económico hasta cierto punto, ¿no? Una webcam que hoy en día pues no es demasiado cara y que, bueno, pues gracias a eso puedes usarlo.
No, y además muchos portátiles la incluyen de serie, o sea que tampoco no es...
Bueno, sí, en muchos viene de serie, efectivamente.
Pero bueno, ni siquiera hay que adquirir nada, o sea, simplemente utiliza lo que tienes. Bueno, es una idea muy buena.
Pues la verdad no me sorprende que tenga muchas descargas, de lo cual además me alegro. Me alegro que, bueno, y sobre todo que lo comentemos aquí, ¿no? Si conocemos a alguna persona discapacitada y que le puede venir bien, pues mira, bienvenido sea. El Head Mouse. Oye, por cierto, ¿dónde se puede encontrar?
Eso vamos. Lo podemos encontrar es en www.robotica.udl.cat. Repetimos, robotica.udl.cat.
UDL, que ya tiene Universidad de Lleida, ¿no?
Efectivamente. Así aunque es. Esto ya he dicho que tienen como una suscripción Politécnica Superior de Lleida, sección de robótica. Eso sí, comentar que sobre todo al principio cuesta un poquito pillarle el tranquillo, ¿vale? Sobre todo porque parece que sé que hay que ser tener la sangre muy fría. Por lo menos a mí me pasa que siempre yo no puedo mantener la cabeza totalmente quieta. Por lo cual el ratón se está continuamente moviendo. Y pegarle a un icono a veces es un poquito difícil. Ese tiene esa pega. Pero bueno, eso, si soy un discapacitado con el hacer el icono grande, punto.
Me imagino que con práctica además ya se mejorará, ¿no?
Eso sí, si te quieres quedar así como no me muevo, clic. Pero bueno, está muy bien, ¿eh? La idea es muy buena.
Oye,
me ha gustado mucho.
¿Y cómo se hace para cuando quieres que te dejar el cursor en...? Porque no vas a estar siempre haciendo clic. ¿Y si quieres quedarte en un sitio y no hacer nada?
Bueno, entonces no guiñas el ojo.
O si no te duermes, ¿no?
O gira la cámara y así no te detecta.
Ah, muy bien, bien, bien. ¿Hay que hacer algún ajuste previo o funciona directamente?
No, a mí lo que me ha gustado es que nada más instalarlo se te carga una pantallita con la imagen de tu webcam. Tres segundos, te detecta la cara, empiezas a funcionar. Luego también tiene opciones de configuración. Pues, por ejemplo, si además hace clic con el ojo, con la boca o con el tiempo, pero puede ser clic derecho, clic izquierdo, doble clic, clic central, que nos aparezca un menú, o sea, está bastante surtido. Y luego también nos permite configurar un poquito la webcam. Uh-huh. En el sentido de que, pues bueno, pues igual que los giros de cabeza, en vez de mover mucho, muevan poco, para que sea más preciso, o viceversa.
Tengo una pregunta, Morta. ¿Y los que sois unos gafosos también nos detecta?
Sí.
También te funciona, ¿eh? Con gafas.
Sí.
Y vos, pues muy bien, está muy, muy bien cuidado, ¿eh?
Hombre.
Sí,
yo solo tengo aquí productos de calidad. Mortanauta calidad.
Me gusta el plan.
No, la verdad es que es sorprendente. Bueno, yo igual les falta todavía un poquito de desarrollo para que sea un producto chipén. Lo que digas, wow. Pero está muy bien, ¿eh? El programita.
Muy bien. Bueno, pues ya hemos tomado nota y desde luego pues contentos, ¿no? De poder de vez en cuando pues comentar aplicaciones para personas discapacitadas y que puede ser útil, ¿no? Y sobre todo el conocimiento, ¿no? El que lo conozca, el divulgarlo para que lo conozcan otras personas, porque bueno, pues quizás algún día surge la ocasión y ¡ay! Me acuerdo que esos chicos de Enreando estuvieron hablando de un programa que había que bostezar para hacer clic, pues ya.
Bueno, además de discapacitados también para vagos. Tú imaginas que estés con una chica así en un sitio en plan romántico, que es sobre música, pero lo que os he dicho, giras la cabeza, haces un clic, así como que quieres ligar con ella, y empieza a sonar una música romántica de fondo. O sea, no me digas que no es.
Bueno, pues sí, queda muy, muy, muy bien en un ambiente muy cálido, ¿no? Es decir, uy, si
subís el nivel, vamos.
Y te dice la chica, ¿has puesto tú la música? No, se ha puesto sola.
Es que tengo nivel. ¿Otros chicos no te hacían esto? Es que yo te quiero, de verdad.
Claro, fíjate. Eso no lo hace cualquiera, efectivamente.
Claro,
si
hubiese enteros que vamos, sales del margen. Por último, otra cosilla. Hay muchos productos con este nombre. Por ejemplo, hay un Head Mouse para Apple, bueno, se llama Head Mouse Stream. Y este es para Apple, que hace básicamente lo mismo, pero cuesta $1,000. No confundir una cosa con otra, ¿eh? Vamos, vosotros cuando leéis a buscar igual a Google Head Mouse, y os vais a encontrar con el uno y con el otro. Pues bueno, estamos hablando del que es la Universidad de Lleida y es gratuito, ¿vale? Luego también con este nombre hay muchísimas cosas, pero que no es lo mismo ni es igual. Vale, ya hemos dado la dirección, robótica.udl.cat. Por supuesto, está en el foro.
Como siempre, en el foro y en las notas del programa, ¿no? Vale, pues ahí ya.
En el foro, ¿no? En las notas del programa.
Por eso, has dicho en el foro, digo, bueno, pues bien, en el foro y también en las notas del programa.
Sí, pero así tengo que escribir un mensaje en el foro y no.
Vale,
no.
Pues nada, lo borramos del foro. De hecho, ni lo vamos a escribir, ya está. Directamente en las notas del programa encontraréis la dirección para que podáis hacer clic. Ya decidiréis si bostezando o qué más, o era...
Guiñando el ojo.
Guiñes.
O esperando 3 segundos, que eso está muy bien para la gente que tiene el movimiento reducido. Por ejemplo, tiene la cara paralizada, que no puede ni guiar ni nada, pues simplemente, oye, espera 2 segundos. Es una opción muy buena.
Pues ahí está, ahí queda esa aplicación, sin duda muy interesante. Venga, continuamos con más asuntos.
Sí. Y ya, como he dicho antes, pues igual son cosas que no se van a utilizar en la vida, pero que en el momento que nos haga falta, pero nos puede venir muy bien. Pues bueno, la semana pasada hablamos de particiones del disco duro, y esta semana vamos a pasar de la teoría a la práctica.
Así me gusta.
A quitarle todo el misterio de estas cosas. De forma que lo puede hacer un niño de 4 años. Y aquí ya sabes lo que toca, Rafa.
¿Cuál? ¿Buscar un niño de 4 años?
Efectivamente.
Pero no solo. Pero
si lo puede hacer un niño de 4 años, hay que buscar al niño de 4 años y así nosotros ahorramos el trabajo.
Vale, vale.
Pero bueno, vamos al turrón.
Bien.
Vamos a utilizar un clásico, el Paragon Partition Magic. Bueno, de este programa hay 3 versiones. La gratuita, la personal y la profesional. Nosotros vamos a ir a la gratuita.
Me ha gustado eso de la gratuita y ya das por hecho que las otras dos no son gratuitas.
Efectivamente.
Está claro.
No es tampoco muy caro, ¿eh? Creo que son $10 y la otra $29. Uh-huh. Estoy hablando de memoria, pero bueno, tampoco no es un gran precio, por decirlo de una forma.
Ya, que tampoco las has comprado.
No.
Bien.
Porque, bueno, tienes que mirar lo que ofrecen y lo que tú necesitas. Si con la gratuita estás cubierto, pues ¿para qué vas a ir a por la de pago?
Ya está claro.
Eso sí, no es la primera vez que yo compro un programa. Si me hace falta, te hace falta y bueno, oye, también ellos tienen derecho a ganarse las lentejas.
Uh-huh. Me parece muy bien.
Bien. Lo malo es que está en inglés. Estoy intentando buscar programas de estos para particiones en castellano, pero no he encontrado ninguno. Si alguno conoce, que me lo haga saber. Pero es que he mirado 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y nada, todos en inglés.
Uh-huh.
Bueno, como hemos dicho, es gratuita. Pero tenemos la típica tontería que hay que registrarse en su web para que nos den unos numerajos y bueno, pues ya sabes lo típico. En fin, metemos nuestra cuenta para spam y asunto resuelto. Y si no tenéis cuenta para spam, no sé qué te estás tardando.
Eso que es una cuenta de correo electrónico que se la das a todo el mundo, pero que es porque ahí te puede llegar de todo, ¿no?
Eso, tenemos nuestra cuenta seria, digamos, que es para nuestras amistades, para el trabajo, para lo que queráis, ¿no? Y luego tenemos otra o más cuentas que es para que nos metan publicidad, propaganda, por ejemplo, el Lidl, el no sé qué, esta gente que nos va a enviar publicidad, pues bueno, lo metemos ahí. Estamos hablando de cuentas gratuitas, como puede ser un Gmail, un Yahoo, un lo que sea, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, bueno, pues ya que nos ofrecen esa posibilidad de tener una cuenta gratuita, para esta gente que nos pide suscripciones o tampoco los que queremos recibir propaganda en nuestra cuenta habitual. Pero bueno, igual nos interesa saber las ofertas de un supermercado, pues bueno, lo enviamos a la otra cuenta, que es para recibir esas cositas.
¿Vale? Pero yo no le veo mucho el sentido. A ver, sí, le veo el uso práctico, pero lo veo difícil de llevar, porque si tienes una cuenta protegida, llamémoslo así, donde sabes que te van a llegar las cosas serias, y luego tienes otra para las listas y las suscripciones que hagas, pues sí. A la larga, como lo único que te entre sean suscripciones a la otra, pues va a llegar el día que igual pasan 10 días y ni has revisado la cuenta de listas, ¿no?
¿Y qué pasa? Si tú consideras que no tienes que mirar la otra en 10 días, pues nada. Pero tú estás mirando la habitual todos los días, porque es la que te interesa. La otra, pues bueno, una vez a la semana y ya está.
Pues bueno, no está mal la idea.
¿Mm? O sea, por ejemplo, el boletín es de Enredando. Si tú los quieres ver tan pronto como salen, los pasas a la cuenta seria.
Eso es.
Si no te interesa tanto, pues dices, va, quiero estar informado, pero bueno, que no quiero que recibir todos los días un correo, pues pasas a la otra cuenta y ya está. Uh-huh. Es así. Es información útil, pero
no es inmediata, no es necesario revisarla al momento.
Ahí está.
Vale.
Es una forma, digamos, de distribuir prioridades.
Muy bien. Bueno, bien. Es una buena recomendación.
Vale. Pues bueno, cogemos, metemos el número, nuestro correo electrónico, recibimos ahí un número de serie y un product key, una clave de producto, metemos esos dos numeritos y ya nos dejaría utilizar el programa. No tiene más misterios. Bueno, pues después de instalarlo, lo ejecutamos y nos va a aparecer uno de estos, un programita de estos en plan sencillo, de pincha aquí para hacer esto, pincha aquí para hacer lo otro. Bueno, pues todo esto es en plan asistente, todo muy bonito, todo muy plan. Pero a veces los asistentes lo que nos hacen es complicar la vida. Personalmente, si se puede hacer manual, a su vez terminarse las cosas mejor y más fáciles. Entonces, a la izquierda tenemos tenemos Spread Partitioning, que sería, como he dicho, está en inglés. Y debajo nos aparece Partition Manager 11, que sería el programa serio. Pinchamos ahí, y aquí ya nos va a aparecer lo que he dicho, el programa serio, una cosa mucho más bonita. Los asistentes, bueno, sí, son muy bonitos, tal, pero a veces nos lían mal las cositas. Vale. Entonces, ¿qué nos hace? A ver, que me estoy liando un poquito la lengua, pero bueno. A ver, que nos centremos un poquito.
Venga,
vale.
Centramos.
Se nos abre el programa serio. Con nuestros discos duros en grande, Bueno, podemos tener uno o dos y un taco de información. Ahora, aquí nos dice las características de nuestro disco duro, cuántos son los clusters, no sé qué, bla, bla, bla. Morralla. Y abajo también tenemos el mapa de nuestros discos duros en forma de barrita. Estas barritas que van de principio a fin y divididos, ¿no? Espacio libre, espacio ocupado, una partición, partición 2, tal, tal. Vale. Pues así, tan sencillo. ¿Cómo hacemos la partición? Muy fácil. Como típicamente tendremos una partición que va a ocupar todo nuestro disco duro, ¿no? Eso es lo más normal, que tengamos sobre el C y ocupa nuestro disco duro. Vale, lo primero que hay que hacer es cambiar el tamaño de esa partición para poder meter una segunda, una tercera, una cuarta. Es decir, tenemos que reducir el tamaño de esa partición y así poder meter más particiones en ese mismo disco duro. Bien, por justo debajo del gráfico de tarta de nuestro disco duro, si que comentaba que estaba arriba, vale, nos aparece nuestro disco en forma de tarta con la información. Pues vamos a la sección de las barritas, tenemos botón derecho, y entonces nos aparece mover resize, es decir, mover, cambiar, cambiar tamaño en castellano. Pinchamos y nos abre un ventaluco. Aquí en el ventaluco podemos bien desplazar la barra, nos aparece otra barrita como la que hemos hablado antes. Bien, podemos ir a esa barrita, coger y mover la izquierda a la derecha. O bien nos aparecen los datos y nos dice, ¿cuánto quieres crear la partición? Ponemos 300 megas, 500 megas, 2 gigas, 4 gigas. ¿No? Con la barrita se hace a ojo. Si lo queréis hacer preciso, metéis la cifra, taca, y ya está. Le damos a OK, y entonces aquí ya nos va a salir un mensajito para aplicar los cambios. Quieto, paraos. Todavía no le vamos a dar porque así nos vamos a reiniciar, nos vamos a ahorrar reinicios. Vale, hemos cambiado el tamaño de la partición en C, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Y ahora tenemos que crear, tenemos que formatear esa partición para poder utilizarla. Así que en la barra de abajo, en ese espacio que hemos dejado vacío, pinchamos y nos va a aparecer la opción de crear partición. Vale, creamos partición. Y aquí nos abrirá otra ventana con opciones. Y os acordáis aquí la semana pasada que hablamos de particiones primarias y particiones extendidas, que las primarias digamos eran normales, las extendidas son particiones que sirven para crear para una partición grande que dentro entran otras particiones, una especie de cajón para crear particiones lógicas que se crean dentro de la extendida. Bueno, pues aquí a la hora de crear partición nos va a preguntar, ¿y la queremos crear primaria o extendida? Vale, si creamos partición primaria, no tiene más, hemos acabado. Si creamos extendida, vale, se nos va a crear una partición extendida, pero tenemos que crear una lógica dentro. Pero luego repetimos la operación. Pinchamos encima, le damos a crear partición y aquí nos va a aparecer automáticamente para crear una partición lógica. También podemos definir el tamaño de esa partición. Si queremos que sea, pues imaginemos que hemos creado de 500, de un giga, le hemos creado la partición de un giga. Pues podemos decirle que la partición lógica sea de 500, una, y que la otra partición de 500, y así tenemos dos particiones lógicas de 500, ¿vale? Eso quiere decir que luego nuestro ordenador va a tener un C, un D y un E. Sin más misterios. Y ahora sí, que hemos creado las particiones, le hemos dado formato y tal, estas cosas. No, espera, después de crear la partición, le seleccionamos nuevo y le damos a formatear. Y aquí podemos elegir, pues bueno, FAT32, etcétera, etcétera. Oh. Entonces, bueno, ahora sí le damos a aplicar para reiniciar el ordenador. Después de reiniciar el ordenador, nos va a aparecer una pantallita aplicando los cambios antes de cargar Windows. Entonces, cuando cargue Windows, ya tendremos el C, el D, el E, todas las unidades que hayamos creado. No tiene más misterios. Un pequeño apunte importante. Muchas veces vais a encontrar una pequeña partición, puede ser de 10 megas, 100, una cosa de estas, al comienzo de vuestro disco duro C. ¿Vale? Esto lo ha creado el Windows, o el fabricante, o lo que sea. Yo lo dejaría como está. Porque al quitarla para ahorrar espacio, algunos Windows dejan de funcionar. Si lo han creado ellos por alguna cuestión, dejan de funcionar. Por ejemplo, Windows 7 crea una partición de este calibre al principio. Luego otras veces ahí se guardan datos de arranque y esas cositas. Si es una partición pequeña que no ocupa mucho, puede ser a veces 7,8 megas, otras veces es un giga, o sea, un mega o una cosa de estas, ¿no? Y otras veces como el de Windows 7 son 100 megas. Bueno, yo que vosotros lo dejaría tal cual. Digo, trabajaría con el resto. Otras veces son el sistema, sobre todo los partículas, el sistema de recuperación de Windows, que se queda una partición oculta, vosotros no la veis. Y al principio de vuestro disco duro tenéis una partición oculta que, si cuando vuestro Windows estropee, le dais al F no sé cuántos y se instalaría de nuevo el Windows. Pues bueno, sé que estaría ahí con estos problemas, vais a verla, podéis incluso borrarla, pero en ese caso perdéis la funcionalidad de que puséis el F tal y recuperáis Windows. Por lo cual, esas cosillas, su partida de dejarlas a no ser que estéis muy seguros.
Muy bien. Bueno, pues está bien esos consejos ya de ver las cosas. Esto de las particiones, yo creo que además lo hemos hablado en muchas ocasiones, ¿no, Morta? Y seguiremos, porque es algo muy habitual del día a día, ¿no?
Sí, bueno, es una cosa que en principio no vais a utilizarla tampoco muchas veces. Creáis el disco a vuestra forma y gusto, y en principio no tenéis por qué andar cambiándolo cada dos días. Pero cuando os hace falta. Y está bien saberla.
Pues muy bien.
Bueno, luego os podéis imaginar también que... bueno, con este programa gratuito, por ejemplo, podéis crear particiones ocultas que hemos hablado, que no se vean, bueno, no la vea, no entiendo muy bien el sentido que tiene, pero se puede crear. Luego también, pues bueno, algunas otras opciones.
Sí. ¿No tiene, no le ves el sentido a una partición oculta?
No.
Vale, sí, te lo cuento. Ahora está muy de moda, sobre todo los fabricantes de equipos portátiles, no darte el famoso disco con los drivers, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, bueno, pero eso es para el fabricante, para un usuario doméstico.
No, pero espera, que lo que hacen es crearte una partición oculta.
Sí.
Te crean una partición oculta y meten ahí todos los datos y la dejan oculta, y el día que te haga falta, pues la tendrás que desocultar y ya te funciona y lo tienes en el ordenador. Ese es uno de los usos, ¿no? Pues quizás datos que no los vas a usar todos los días, y para que no metas la zarpa, pues se queda oculto.
Bueno, podría ser. Es una aplicación para torpes.
Sí, es que es la única que yo le veo. Ya entiendo que no tiene mucho sentido, que suena un poquito tal, pero bueno, no sé, está bien, ¿no? O sea, al final sabes que de ahí no se mueve, ¿no?
Sí, esa es otra opción más.
Es una opción de decir, bueno, pues el día que me haga falta el disco, como seguramente, pues no sabré ni dónde lo he puesto, pues si por lo menos está grabado el disco duro oculto, pues de ahí no se mueve, o sea que también es una ventaja. Pero claro, como se rompa el disco duro, pues entonces nos da igual tenerlo en el disco duro. O sea, aquí todo tiene sus pros. Sus pros y sus contras, o sea que al final tampoco es que sea la solución perfecta.
Bueno, pues imaginar que las opciones de pago, por supuesto, incluyen más opciones. Por ejemplo, una que se me ocurre es que cada vez crea una partición extendida o primaria, y luego cambiar de opinión y queréis cambiarlo. Pues bueno, digamos que la versión es gratuita, tenéis que borrarle y crear de nuevo. En las opciones de pago podrías darle al botón derecho y te permitiría cambiar. Pero bueno, utilidad que vais a sacar eso, pues no sé, depende de cada uno. Punto.
Muy bien.
Hemos hablado de Paragon Partition Magic, que es un clásico. No sé si no es el primero de los primeros que pudo hacer reordenaciones de particiones sin afectar los datos. Es decir, antes había que borrar la partición y crearla de cero, y este ya permitía sin borrar la partición. Pero bueno, como podéis imaginar, hay bastantes más. El Paragon Partition Magic lo podéis encontrar en Paragon Software, paragon-software.com. Pero por ejemplo, también vamos a ver un par de ellos más. Partición Wizard, que también sería gratuito, que sería www.partitionwizard.com. Y Aseus Partition Master, que sería www.partition-tool.com.
Muy bien.
Cogéis el que más os guste y punto pelota.
Pues ahí está. Ahí está esa aplicación en torno a las particiones. Seguiremos hablando en próximos programas del asunto de las particiones. Como dice Morta, pues no es algo para usarlo todos los días, no todos los días vas a estar enredando con las particiones, pero algún día te va a tocar, y bueno, pues siempre está bien verlo ya de antemano y ver qué es lo que permite y qué es cada cosa y cómo funciona este asunto de las particiones, ¿no?
No, la cuestión es que cuando te haga falta te va a hacer falta, y te va a hacer falta enseguida, corriendo deprisa, por lo cual, pues bueno. Es una cuestión que sí que, no digo dominar, pero sí que conviene tener una ligera idea. Bueno, luego también tenemos que hablar de otro programa de particiones, que es el Gparted, que este es de Linux, pero que tiene la opción... Esto es lo que hemos hablado, funciona bajo Windows, entonces la forma de aplicar los cambios sería, tú le dan a reiniciar, antes de cargarse a Windows se carga en su rutina y hacen los cambios, ¿no? Entonces este Gparted, que lo que hace es, en un Live CD, carga su sistema operativo, metemos el CD con el Gparted, carga su sistema operativo y nos permite hacer los cambios. Ventajas del Gparted frente a los que hemos hablado de Windows. Bueno, que las de Windows estas de Windows, las gratuitas, no las de pago, solo trabajan con sistemas de archivos de Windows, es decir, con FAT, FAT32 y NTFS. No trabajan con extensión, con sistemas de archivo de Linux, como puede ser estos o estos. Las de pago sí lo hacen. Y en Gparted sí que nos permite, pues bueno, trabajar con todas, con tanto, trabaja tanto con las de Windows como con las de Linux. Va a ser una distribución de Linux, va a ser un programa de Linux, pues normal que trabaje con las de Linux. La forma de funcionar es diferente, no tiene versión de Windows, sino que cargamos un CD, hacemos los cambios que queremos de particiones, y al ser el CD, pues bueno, no carga Windows, se pone a ello y ya está, ¿vale? A mí es muy conocida, es muy famosa, el Gparted.
Hay más programas, ¿eh? De hecho, creo que sí. Tengo yo por ahí un CD que hay un montón de programas para hacer cosas con particiones, o sea que sí que es verdad que hay bastantes utilidades, ¿no?
Sí, sí, vamos, también está Ranis, que se trabaja en MS-DOS. Vamos, sí, programas hay muchísimos. He querido traer tres que fuesen sencillos para la mayoría de la gente y gratuitos.
Muy bien, bueno, pues con esto vamos terminando, ¿no, Mortán?
Sí.
Vamos a ir ya concluyendo esta sección de F1. Como habéis comprobado, hoy hemos hablado muy extensamente de las particiones y desde luego siempre unos buenos consejos que siempre está bien conocer, y como digo, pues está muy bien para que podamos ir enreando y haciendo cosas nuevas con el ordenador y sobre todo saber cómo funciona por si un día nos hace falta, ¿no? Eso siempre está, no está de más. Terminamos recordando que sea gracias a Red Centros Cacetagunea en www.cacetagunea.net y el programa Enredando en www.enredando.net. Recordamos cómo podéis participar, cómo podéis hacer llegar esos correos electrónicos hasta Mortanauta. Pues eso es una de las vías, el correo electrónico.
Que sea f1@enredando.net.
También podéis participar a través del foro de Enredando.
Que está en www.enredando.net. Aquí en la tercera pestaña. Y dentro de los foros, la primera que sea categoría, se hace una ayuda.
Uh-huh. Y por último, recordamos cuál es el número del buzón de voz de Enredando.
Que es 94-483-3009.
Podéis llamar 24 horas al día, 7 días a la semana, siempre disponible para recoger vuestra voz y vuestra llamada. Pues Morta, muchísimas gracias por todo lo que nos has contado hoy. Te esperamos de aquí en 7 días para continuar hablando de más asuntos.
Venga, pues hasta la próxima semana.
La informática que se escucha.
Continuamos enredando la sintonía de Euskadi Digital y antes de irnos, pues llegamos a la sección de software libre, como siempre, con Miquel Carmona. Arratsaldeon, Miquel.
Arratsaldeon, Rafa.
Los primeros eran los últimos.
Los últimos serán los primeros y los primeros al final.
Claro, eso es lo que digo, pero digamos que no tenéis ningún problema, que aunque estéis el último, sabéis que siempre en la mente de todos los oyentes de Enredando está el software libre lo primero.
Sí, sí, ya sé cómo me dices. De todas maneras, tengo un problema. No puedo abrir las páginas web, no hay manera, no se me abren.
¿No se te abren las páginas web?
Estoy venga a darle y no se me abren, todas sale error, 404, 404, no sé de qué me suena eso de 404.
Ah, sí.
404, error, no carga, 404.
Claro, será por el número de Enredando, ¿verdad?
Ay, era eso, yo pensaba que no me cargaba, fíjate
ya,
lo que era.
Ay. Muy bien, pues nada, ¿qué nos vas a presentar hoy? Vamos a tener pues un programa jugoso, ya veraniego, ¿no? Me imagino, con esto de la entrada del verano.
Bueno, veraniego, jugoso, no sé qué decirte la verdad, normalito, como siempre, así... No, eso quedó muy mal, Un programa entretenido, vamos, como nunca ha sido esto, una cosa maravillosa, sensacional, estupenda, fenomenal. Así mejor, ¿no?
Pues sí, ya está mucho más así, más animado. Hoy vamos a tener una sección de software libre como nunca antes ha sido.
Como nunca se ha sucedido. Para empezar, vamos a entrar directamente en el tema sin ningún antes que empezar.
Bueno, tampoco era necesario, o sea que no pasa nada.
Así que vamos directamente, si te parece, a los temas. Tenemos un mensaje.
Antes de empezar, sí que me gustaría agradecer a todos los Juanes en la noche de San Juan, que vamos a celebrar hoy, ¿verdad?
Sí, yo estoy esperando a que acabemos para irme a la hoguera, o sea que... tengo por aquí unos cuantos Windows y tal.
Espera un momento, has dicho que estamos terminando a que acabemos para ir a la hoguera, no me irás a echar a mí a la hoguera, ¿no?
No, tengo unos cuantos Windows aquí para echar ahí.
Ah, Windows.
Hay que deshacerse de las cosas malas, ¿no? Dicen, pues nada. Tengo unos cuantos CDs de Windows por ahí.
Bueno, pues nada, Hugo, un felicidades grande para Solienac, para todos los Juanes.
Sí, por supuesto que sí.
Y si alguien, que nos escuche se llama San Juan, pues más todavía, ¿no? Porque coincide mejor.
Sí, además que Juan es... mucha gente se llama Juan algo, Juan Luis, Juan tal, Juan... Tiene ahí nombres compuestos que lleva la palabra Juan, el nombre de Juan también.
O John, también.
También John, también lo vale John.
Pues venga, un sorionac bien grande para todos ellos y que se inviten algo, aunque sea una aceituna sin hueso.
Hombre, San Juan, ¿eh? Un chocolatito calentito, ¿no?
¿Sabes a qué se tenían que invitar? A la tapa que estoy esperando que me prepare algún oyente, esa de nocilla con anchoas encima.
Anda, una tapa de nocilla, esa me apunto yo, que tiene
esa,
que estar buena.
Esa tiene que estar buena, que sí, que sí. Nocilla con rico, anchoas sí, sí. Encima, vamos, eso
anchoas,
tiene que estar...
Anchoas, pero con anchoas de esas de lata. Esas,
de lata, así, sí, de lata esas.
Curtidas estas,
muy ay, ay, ay. Muy bien, pues venga, ahora ya podemos comenzar.
Pues sí, pues vamos a comenzar con un mensaje de Maki, que me lo ha hecho llegar pues por un medio un poco especial, la verdad. No ha sido un medio así muy de los tradicionales.
Que no me lo digas, ¿te lo ha dicho al oído?
Más o menos, me lo dijo por Skype.
Ah, bueno.
Casi, casi.
Muy bien, Maki, tú sí que sabes, así me gusta. Se lo mandas por Skype y así no le queda por escrito y le haces la faena a Miquel. Muy bien, muy bien.
No, luego me mandó también un correo, o sea que... Pero primero lo dijo por Skype.
Maki, la próxima vez le llamas por teléfono y se lo dices así, pero entrecortado... Y así de fenómeno, vamos, te queda sí, estupendo, ¿eh?
Para ponerlo más fácil, ¿no?
Ya está, claro.
Bueno, pues la consulta que tenía era sobre que andaba buscando un software para hacer test.
¿Mm?
Para la creación de test, que fuera software libre, por supuesto. Y recordaba... bendita memoria que hablamos en su día de una aplicación de un servidor que se podía instalar en una máquina que hacía las funciones del servidor, valga la redundancia, y permitía precisamente la creación de un sistema educativo virtual entre otras cosas, pues tenía por supuesto esas pruebas de test, pues o esos tipos de exámenes. Se podía hacer otro tipo, también se podía hacer el tipo test, y esa herramienta se llamaba Moodle, M-O-O-D-L-E, Moodle, o Moodle, que es leído tal cual está escrito. Y sobre esto hay una información muy interesante en la Wikipedia, de la que ya hablamos en su momento en el programa 330 y tantos, o sea, hace unos cuantos programas hablamos de esto. Y bueno, en la dirección de esta herramienta, la página que hay en la Wikipedia sobre esta herramienta, la dirección es s.wikipedia.org/wiki/moodle, que es escrito M-O-O-D-L-E. Y en esta página de la Wikipedia dicen que Moodle es un ambiente educativo virtual y un sistema de gestión de cursos de distribución libre que ayuda a los educadores a crear comunidades de aprendizaje en línea. Este tipo de plataformas tecnológicas se conoce también como LMS, Learning Management System.
¿Cómo has dicho? Management. Management.
Es lo que he dicho yo, pues justo lo mismo que he dicho. Management. Exactamente lo mismo que le he dicho yo. Es que mi pronunciación es privilegiada, ya sabes tú. Bueno, pues sigo diciendo que Moodle fue creado por Martin Duguiasmas, quien fue administrador de WebCT en la Universidad Tecnológica de Curtin, y basó su diseño en las ideas del constructivismo en pedagogía, que afirman que el conocimiento se construye en la mente del estudiante en lugar de ser transmitido sin cambios a partir de libros o enseñanzas. Bueno, lo que se llama también aprendizaje colaborativo. Un profesor que opera desde un punto de vista crea un ambiente centrado en el estudiante que le ayuda a construir ese conocimiento con base a sus habilidades y conocimientos propios, en lugar de simplemente publicar y transmitir la información que se considera que los estudiantes deben conocer. La primera versión de esta herramienta es de agosto del 2002 y a partir de ahí apareció nuevas versiones de forma regular, en concreto hasta julio de 2008. Bueno, y en la última versión estable, según esta página de la Wikipedia, es de diciembre de 2010. No sé si después de aquello han sacado nuevas actualizaciones, pero bueno, en principio es la información que hay de la Wikipedia, figura esta fecha como la última versión estable. Es posible que haya versiones pues no, que no sean estables, o versiones beta disponibles, pero la última versión estable es de diciembre de 2010. La página oficial es muy sencilla también, porque es moodle.org, moodle.org. Directamente pulsando en esta dirección, pues vamos a la página, y además está en castellano y habla pues en la, de la página te presenta la comunidad de Moodle y bueno, pues eso precisamente, que es un sistema de gestión de cursos de código abierto y hablan pues de muchas cosas, pues eso, nos comentan noticias, dan soporte, pues en una, hablan de la comunidad y bueno, tienen la posibilidad de descargarte la el programa.
perdona, ¿esto es la comunidad que es una película o así?
No, la comunidad habla de la comunidad de Moodle, que pues igual que está la comunidad de software libre, hay una comunidad específica de gente pues que se dedica a esta cosa de la pedagogía y de la enseñanza. Vale,
pues entonces mejor la comunidad de Moodle, ¿no? Porque decir la comunidad parece que es la película de quién fue.
Es que el enlace pone precisamente comunidad. Pero no, el icono no es ningún fotograma de la película, ¿eh? No nos vayamos aquí a error, ¿eh? Uh-huh. Bueno, pues quería comentar esta página y simplemente quería también comentar que hay otras dos aplicaciones que he encontrado que sirven específicamente para crear exámenes y cuestionarios interactivos. Uno de ellos es iTest, o sea, no sé si se pronunciaría iTest, pero bueno, es que como lo veáis me suena a Apple, pues eso, es iTest, es un software libre, es GPL, bajo licencia GPL. Y bueno, que es este programa ITES diseña de manera muy sencilla encuestas y exámenes interactivos. Tiene dos componentes: el cliente, que es la aplicación en la que el alumno rellena el cuestionario, y el servidor, que aloja la base de datos con las respuestas, los diseños y las estadísticas de resultados. El programa tiene múltiples opciones para presentar las preguntas. Se pueden modificar los tipos de letra, colores, tamaños, etcétera, pero lo más interesante es clasificar las preguntas según su dificultad, el tema al que se refieran o cualquier otro criterio. O sea, se pueden clasificar las preguntas dependiendo de esos tres parámetros, ¿no? El servidor también puede establecer un tiempo límite para el examen y un número de respuestas posibles. ITES se ha desarrollado pensando en las necesidades de los profesores, que pueden escribir el examen y tenerlo corregido en la misma operación, y también la de los alumnos, que suelen preferir los ejercicios tipo test, y además con este método obtendrán sus clasificaciones al instante, o sea, se obtiene el resultado al momento. La página es está alojado en el repositorio de SourceForge, y la página es itest.sourceforge.net. Uh-huh. Otra herramienta que he encontrado, también parecida, para hacer algo parecido, es un software llamado Cabra.
¿Cómo?
Cabra.
¿Y por qué has hecho un pequeño espacio en silencio delante?
Para darte tiempo a que hicieras la broma.
Ay, 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 ay.
Sé que te conozco muy bien, ¿sabes? Oye, creo que hay una oveja también por ahí que anda mugiendo los viernes por la noche y eso, pues oye, ahora aquí tenemos en esta sección la cabra. Uh-huh. Lo único que falta ya es la silla para que se suba la cabra y el organillo.
Pues sí, pues sí.
Bueno, pues cabra se llama así, es una utilidad. Aparte del animalito, la cabra es una utilidad para profesores y estudiantes, que ayuda en las sesiones de aprendizaje a través de sesiones de preguntas y respuestas que tú mismo podrás diseñar. En cabra, es que ese B es mucho más de oveja. La cabra tiene un B como más grave.
Ah, ¿cómo
más,
es?
Es una cosa, en vez de la oveja sería como B y la cabra sería como ba.
Ba.
Es una cosa más. Ba. Más como
bana. Vale.
Eso, más como bana, es un balido más profundo.
Bien.
Bueno, estábamos hablando de cabra. Uh-huh. Y bueno, que en este programa cada sesión del estudio se compone de una serie de tarjetas que constan de una pregunta, una respuesta y opcionalmente una imagen de ayuda para comprender mejor ambas a medida que aciertes o falles. Dichas tarjetas se irán clasificando por dificultad. Cabra es una otra vez te salió la oveja. Bueno, es una útil herramienta de aprendizaje de cara a exámenes tipo test, si bien pues somos nosotros mismos quien debe ser sincero con acerca de los aciertos y progresos en los estudios. Vamos a hablar de los pros de esta herramienta: creación de tarjetas muy sencilla, tiene la posibilidad de ordenación automática por dificultad, un editor de notas para cada proyecto y tiene también la posibilidad de personalizar la apariencia. Y los contras, pues no, la comprobación de aciertos es muy rudimentaria y no sigue los progresos de estudio. Esas son las contras de esta herramienta. Y bueno, existen versiones disponibles para para sistema operativo Windows, y también está disponible el código fuente, y se puede, ya que funciona en Java, o sea que se puede ejecutar, también existe la posibilidad de ejecutarlo en cualquier sistema que soporte Java, porque está programado en Java. Tiene un instalador para Windows y luego directamente podemos bajarnos el fichero de .jar, que es el fichero de Java, y en cualquier sistema que soporte Java, como en cualquier distribución GNU/Linux que tenga instalada Java, o en cualquier otro sistema que tenga Java, pues se puede utilizar esta aplicación. Por cierto, de la aplicación anterior del ITES no he comentado que estaba disponible para Windows, para lógicamente para GNU/Linux, y también tenía una versión para sistema de Apple, para el Mac OS 10 o SX. Y se me había pasado y por eso lo comento ahora. Y la dirección de este programa llamado Cabra. El logotipo, ¿cuál es de este programa? Te puedes imaginar cuál es, ¿no?
Sí.
Adivina.
Un par de cuernos. Aquí,
con algo más.
La perilla de la cabra.
Y el cuerpo entero mirándote de frente. No, la verdad es que no se me complica mucho la vida. El nombre y el logotipo concuerdan perfectamente. La dirección. Estábamos con la dirección de este programa. Es www.cabra.hatix.com. Y bueno, y en esta dirección pues podemos, esta página sí está en inglés, y bueno, aquí podemos descargarnos la versión para Windows y también para otros sistemas, ya porque está disponible la versión en Java, que puede ser ejecutada en cualquier sistema que soporte este sistema Java. Y bueno, y eso es lo que tenía que comentar acerca de la pregunta de Maki respecto a programas para hacer test. Son los que yo he encontrado, aparte del Moodle, pues estos dos, el ITES y el Cabra. Uh-huh. Que bueno, que el nombre es curioso, es graciosito, pero bueno, en fin, aquí está y son los que yo he encontrado, y le recomiendo pues que los pruebe y a ver qué le parecen.
Muy bien. Bueno, pues ahí está la explicación y de paso hemos hecho un poco el idem.
¡Ey, cabra!
Pues sí, ya queda la explicación, así que muchas gracias a Maki por hacer la pregunta, lo cual nos ha dado pues un buen rato.
Bueno, pasamos a otro tema, si te parece bien. No sé cómo andamos de tiempo.
Y si quieres, Maki, puedes volvérselo a preguntar, ¿eh? De hecho, si vuelve a repetir esta consulta, no me importaría. Yo me encargo de efectos especiales.
A ver, de todas maneras, yo creo que con hacer el cabra en un programa ya vale, ¿eh?
Bueno, vale, bien.
No, si cuando dijimos que esta sección iba a ser especial, no íbamos muy descaminados. Uh-huh. Pasamos al siguiente tema, si te parece bien.
No, que se ha acabado. Cambia.
Cambiamos, ¿no?
Sí.
Vamos a hablar de Mozilla. ¿Y por qué vamos a hablar de Mozilla?
Porque ha salido la versión 5.
Ay, ¿cómo lo sabes, eh?
Ay, ay.
Pues bueno, tenemos nueva versión de Firefox, que bueno, se la han lanzado pues muy poco tiempo después del lanzamiento de Firefox 4. Que bueno, ha sido la versión anterior, Firefox 4, ha sido descargada por más de 200 millones de veces en Windows, Mac, Linux y otros muchos millones a través de Android Market. El salto de Mozilla a un ciclo de desarrollo más rápido trae consigo nuevas características de última generación para Firefox, mejoras en el rendimiento, actualizaciones de seguridad y mayor estabilidad para los usuarios. La última versión de Firefox incluye más de 1000 mejoras que facilitan tanto el uso como el descubrimiento de todas las innovadoras características de Firefox. Este lanzamiento añade soporte a más tecnologías web de última generación para que a los desarrolladores les resulte aún más fácil la creación de sorprendentes complementos para Firefox, aplicaciones y sitios web. La versión para Android pues trae al móvil la función de privacidad no rastrear. Convirtiéndose en esa función de no rastrear, se convierte en el primer navegador en ofrecer esta opción en múltiples plataformas. Mozilla desarrolló la función no rastrear para ofrecer a los usuarios un mayor control sobre la forma en que se rastrea su navegación y cómo se usa su información en la web. Esta característica, que permite que el usuario comunique a los sitios web que visite que no quiere ser rastreado, resulta ahora mucho más fácil de encontrar en el menú de preferencias de Firefox. Firefox ofrece a los usuarios un control completo sobre el aspecto y funcionalidad de su navegador web gracias a cientos de miles de complementos. Cerca del 85% de los usuarios de Firefox 4 han instalado algún complemento para personalizar el aspecto, las características y la funcionalidad de Firefox. Mozilla además cuenta con un amplio abanico de recursos que facilitan el trabajo a los desarrolladores, pudiendo crear complementos para Firefox mediante HTML, JavaScript y CSS. El nuevo kit de desarrollo para complementos para Windows, Mac y GNU Linux consiste en una serie de APIs que permiten el desarrollo local de complementos, mientras que el desarrollador beta de complementos para Firefox proporciona un entorno de desarrollo basado y alojado en web. Los desarrolladores pueden crear complementos para Firefox para todas las plataformas que se instalarán y actualizarán sin necesidad de reiniciar el navegador ni interrumpir la experiencia de navegación web. Ahora soporta además el estándar CSS Animations para que los desarrolladores puedan crear aplicaciones y sitios web aún más sorprendentes. Mozilla Hash dispone de un tutorial sobre este tipo de desarrollo de animaciones CSS, así como una completa entrada en su blog explicando lo que los desarrolladores pueden hacer con Firefox. Bueno, y si tenemos ya el ánimo de descargarlo, pues simplemente tenemos que visitar www.mozilla-europe.org/es y ahí ya nos va a aparecer Firefox y lo pone directamente. Firefox está aquí, tenemos el botón para descargar la versión 5.0 y directamente pulsamos el botón, dependiendo del sistema en que estemos, va a aparecer para un sistema o para otro, pulsamos ahí, descargamos, instalamos la nueva versión 5.0 de Firefox. Que bueno, yo espero grandes cosas de ella y que bueno, que si ya la 4 me pareció un avance importante en cuanto al funcionamiento, pues espero de la 5.0 espero grandes cosas.
Uh-huh. Muy bien.
Y es lo que quería comentar.
Bueno, pues ya está, ya queda comentado, ¿no?
Sí, la verdad es que sí.
Bueno, ya ¿Has probado Firefox 5?
Estoy descargándolo ahora mismo.
Ah, bueno. No tarda tanto en descargar, ¿no? Vengas aquí que te he pillado, que no has hecho los deberes.
Es
que
la banda ancha mía es un poco estrecha.
Sí, sí. Sí, tú en vez de banda ancha parece que tienes banda de música, vamos.
Banda municipal tengo, sí.
Bueno, pues mejoras, me imagino que sobre todo pues en rapidez y en nuevos formatos, ¿no? Todo esto del CSS animado, sí. Y cosas, pues parece que eso es lo que va a crecer, ¿no? El tema de los navegadores.
Sí, sí, la verdad es que bastantes cosas. Hablan también de que quieren eliminar la famosa barra de direcciones, que bueno, anda diciendo que diferentes navegadores están diciendo que es un poco obsoleto, que ya ocupa un espacio ahí que tampoco da mucha información. Yo considero que todavía tiene su utilidad, pero bueno, yo lo que espero es que den la opción de que el que quiera ponerla la ponga, que otra cosa es que por defecto la quiten, pues bueno, pero que si tú quieres y tengas en el menú la posibilidad de incluirla para que no el que no porque la quiten ellos, pues no vas a dejar de utilizarla tú si a ti te gusta, ¿no? Vamos, digo yo.
Uh-huh. Muy bien. Bueno, ¿y qué más nos has preparado ya ahora de postre?
De postre tenemos un arbolito.
Ay, que es que te quiero cazar. Te quiero decir que me digas, no, pues no tengo nada más. Entonces, sí,
pues tengo un arbolito, si quieres.
No, un arbolito no es software libre, hombre.
Sí, hombre, este sí.
¿Ah, sí? Pues ¿cómo es?
Es un arbolito de software libre. ¿Tú sabes lo que es un baobab?
¿Un baobab?
Sí, ¿no te suena?
No.
Un árbol así muy grandote de África, así enorme, con un tronco gordísimo que le salen muchas ramas de un lado para otro. Seguro que nuestros oyentes han oído hablar. A los que vean los documentales de la 2, seguro que han visto, de la 2 de Televisión Española, seguro que han visto el arbolito de Marras, el Baobab.
Pues no, ¿no?
Bueno, pues también hay un programa de software libre llamado así, Baobab.
Uh-huh. Bien, bien. Bueno, pues acabamos con el Baobab. ¿Qué te parece?
Acabamos con el Baobab. El Baobab es aparte de ser el arbolito, es un programa que se dedica a analizar el uso del disco. Es un analizador de uso de disco, una aplicación gráfica basada en menús para analizar el uso del disco duro en cualquier entorno Genome, que nos puede analizar fácilmente tanto el árbol del sistema de archivos completo como una rama específica del directorio solicitada por el usuario. Por ahí viene lo del árbol, lo del Baobab, lo del nombre. Porque al analizar el árbol de directorios del disco duro, pues árbol, ramas, tal, pues el Baobab. Bueno, pues esta aplicación también detecta en tiempo real cualquier cambio hecho en la carpeta personal, así como el montaje o desmontaje de cualquier dispositivo. El analizador de disco duro además proporciona un gráfico de mapa de árbol a ventana completa para cada carpeta seleccionada. Podemos arrancarlo si lo tenemos instalado en nuestro sistema. Si no, pues tendremos que instalarlo desde nuestro repositorio de paquetes, que por ejemplo en Ubuntu, pues simplemente escribiendo. En Ubuntu viene instalado por defecto, pero si no, pues vamos a nuestro gestor de paquetes y escribimos Baobab, terminado en B, se deletrea Baobab, y bueno, ahí una vez que lo tengamos instalado nos va a aparecer en el menú aplicaciones, accesorios, y si no nos aparece ahí, abrimos una ventana de terminal y podemos ejecutar el comando. Sería baobab, como lo deletreaba antes, y luego seguido la ruta completa al directorio, o sea barra home, barra el nombre de usuario, lo que sea, ¿no?, que queramos abrir. Entonces pulsar intro y nos va a abrir la ventana en la que aparece un menú superior que pone analizador, editar, vista y ayuda, una barra de accesos directos, explorar carpeta personal, explorar el sistema de archivos, explorar carpeta remota. Nos aparece también la lista de carpetas con el porcentaje de uso y el tamaño de la de esa carpeta o ese directorio, y luego un gráfico muy muy práctico, la verdad, pues es un gráfico circular en el que nos aparecen los en anillos concéntricos los diferentes directorios que tenemos en el sistema, en el disco duro en que estamos analizando, y los subdirectorios que cuelgan de ellos serían los anillos más exteriores. Y luego también cada lo que ocupa digamos los archivos, la capacidad de archivos que tiene ese directorio es lo que marca la anchura de ese círculo, que ocupe más o ocupe menos. O sea, se hace un círculo completo y los diferentes subdirectorios, pues si uno tiene el porcentaje digamos de un total de los subdirectorios, serían por ejemplo 100 megas, pues si uno tiene 30 y el otro tiene 70, pues uno ocuparía como un 70% de ese círculo y el otro el 30% del círculo completo, que sería el total. Y es un gráfico muy muy práctico porque nos va a dar una idea de cómo tenemos el espacio distribuido, el espacio de nuestro disco duro. Y bueno, y tiene la posibilidad de analizar el sistema de archivos completo, nos permite seleccionar una rama local específica del directorio a analizar, podemos seleccionar un servidor remoto y una carpeta para analizar y establecer preferencias. Entre otras, las cosas más importantes que nos deja hacer esta herramienta está el análisis completo del sistema de archivos. Para ello pues tenemos que seleccionar el analizador, analizar el sistema de archivos desde el menú o presionar el botón sistema de archivos de la barra de herramientas. Cuando el proceso de análisis termina, se obtiene todo el árbol del sistema de archivos, como hemos comentado ya con el sistema, con el gráfico este de circular, ¿no? Y bueno, el analizador de uso del disco mostrará los tamaños en el árbol de directorios como espacio asignado. Y esto significa que el tamaño mostrado se refiere al tamaño real de uso de disco, no al tamaño aparente del directorio. Y si queremos ver el tamaño aparente, pues hay que desmarcar la opción espacio asignado. El analizador de disco duro no contará en el directorio barra proc ni cualquier tamaño de archivo que no esté relacionado con un archivo plano, por lo que enlaces simbólicos y dispositivos de carácter o bloque no serán parte del tamaño del directorio. Y bueno, esta aplicación me ha parecido muy interesante pues para analizar la ocupación y el estado del disco duro, y bueno, por eso quería comentarla aquí. Y simplemente pues el que quiera es una herramienta exclusiva para GNU y Linux, y el que quiera pues puede instalar, si no la tiene instalada, se la instala desde el repositorio de paquetes de su distribución y la prueba. Yo le recomiendo que la utilice y la pruebe.
Muy bien, pues nada, vamos a ir ya concluyendo esta sección dedicada al software libre. ¿Te parece bien, Miquel?
Me parece perfecto.
¿Y a la cabra qué le parece?
Pues yo creo que la que parece también viene la cabra. Y además tengo que irme ya a la hoguera porque me están esperando ya para que la salte por encima y le eche los CDs de Windows, esos que tengo por ahí.
Muy bien, pues vamos, recordamos como siempre que estoy gracias al club, la asociación en Vizcaya GNU Linux, que está en la edición...
www.glv.bilatinazglub.biz.
Vamos a recordar también las formas de participar en esta sección. Podéis hacerlo a través del correo electrónico.
Y la dirección es sl@enredando.net, SL de software libre.
También podéis participar a través del buzón de voz de Enredando.
Llama al 94-483-3009.
Y por supuesto, a través del foro de Enredando.
Hay que visitar el portal de Enredando. Nos vamos a www.enredando.net. El menú principal que ahora en esta nueva versión está arriba. La tercera opción es Foro Enredando. Allí pulsamos en la pestaña Categorías. Aparece Foros de Enredando. Y el foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux.
Muy bien. Pues esos son todos los datos. Ya los tenemos. Así que, Miquel, muchísimas gracias y que te vaya bien en la hoguera.
Hasta la próxima.
La informática que se escucha.
Terminamos esta edición número 404 de Enredando en la Sintonía de Euskadi Digital. Como siempre, recordando que durante toda la semana estamos en contacto con vosotros y podéis estar en contacto a través de la web en www.enredando.net. Muchísimas gracias de todo corazón por haber estado estas dos horas de radio aquí en la Sintonía de Euskadi Digital escuchando esta edición de Enredando. Nos vamos, en siete días volvemos. ¡Agur!